Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano están buscando noticias, historias, análisis. Hoy es 24 de septiembre, queda una semana para el referéndum convocado por el secesionismo catalán. Y queda una semana, y cuando queda una semana, se ha hecho ya claro que ese referéndum va a ser un fracaso. Va a quedarse en unos cuantos miles de urnas en movilizaciones en las calles. De hecho, la inmensa mayoría de los catalanes piensa que ese referéndum no se va a celebrar como un referéndum, con normalidad. Hoy hay una interesante encuesta en el diario El País. Encuesta que refleja que solo 4 de cada 10 catalanes creen que se podrá celebrar con normalidad esa consulta convocada por los secesionistas. Encuesta que refleja que el 61% de los catalanes rechaza la validez del referéndum del 1 de octubre. Encuesta que refleja también que una mayoría bastante sólida de los catalanes creen que lo mejor sería que Puigdemont se dejara de aventuras secesionistas y adoptara una estrategia negociadora como la del País Vasco. El 57% de los catalanes asegura eso. La opinión pública no respalda, o una mayoría importante de la opinión pública, según esta encuesta, no respalda lo que está haciendo Puigdemont. No considera válido el referéndum el 61% y el 57% de los catalanes cree que Puigdemont tendría que bajarse del monte. Probablemente es tarde para que Puigdemont se baje del monte. Queda una semana para el referéndum y el gobierno de la Generalitat se empeña en seguir desobedeciendo a jueces, fiscales, a la ley. Y el gobierno de Mariano Rajoy sigue dando pasos para que se cumpla la ley. Los jueces y fiscales siguen dando pasos para que se cumpla la ley. Para que los Mossos de Escuadra, por ejemplo, no se pongan de lado. Ayer el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, se reunió con los mandos de las diferentes policías y les comunicó que todas las policías, desde este sábado, estarán bajo la coordinación del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Desde este sábado, en todo lo referido al referéndum del 1 de octubre, también los Mossos estarán o están bajo la coordinación del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. La decisión, ha explicado el Ministerio del Interior, no supone que se le retiren las competencias de policía a la Generalitat. Se trata, según ha dicho el delegado del Gobierno en Cataluña, de asumir la coordinación para el 1 de octubre y se trata de reforzar.
Lo que hay no es una asunción de competencias. Se mantiene la competencia de la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, en materia de seguridad ciudadana. Pero se ayuda, se apoya esa competencia con dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional y se va a dirigir la coordinación de los tres cuerpos por parte de la autoridad estatal, que es el Ministerio del Interior.
No es la primera vez que se hace esto, se hizo algo parecido en los atentados del pasado mes de agosto. El Ministerio del Interior asume la coordinación después de la semanita que llevan los Mossos, porque todo hay que decirlo. El miércoles, cuando la Guardia Civil entró en varias consejerías para los registros, para las detenciones, cuando la gente de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural rodearon durante horas la Consejería de Economía, los Mossos d'Esquadra se pusieron de lado. Tanto se pusieron de lado que El juez Juan Antonio Ramírez Uñer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que es quien llevaba a cabo la operación de registro y que había ordenado las detenciones, tuvo que llamar a los Mossos para decirle: oye, tengo a la Secretaría Judicial y la Consejería de Economía a hacer algo para que pueda salir. Bueno, después de esta actitud de los Mossos en los últimos días, se toma esa decisión para poner los Mossos, en lo que se refiere al referéndum, bajo la coordinación de este coronel de la Guardia Civil. ¿Y qué ha pasado cuando se ha dado esta orden por el fiscal superior de Cataluña? Bueno, pues en esa reunión, primero se dijo que en esa reunión Trapero, que como saben es el mayor de los Mossos, dijo claramente que no obedecería la orden. Luego ya se matizó el asunto. Parece que en la reunión Trapero expresó sus reticencias. El fiscal le ha citado el lunes a Trapero para que confirme que acata la orden. Después de la reunión, compareció el consejero de Interior, Joaquín Forn, compareció ante los medios y se puso estupendo. Dijo que no iban a acatar la orden.
No aceptamos esta injerencia del Estado porque se salta todos los órganos legales existentes para coordinar la seguridad de Cataluña. El mayor del cos de Mossos de Escuadra ha expresado la voluntad del cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español.
Bueno, pues después de esa comparecencia, en la que el gobierno de la Generalitat dijo que no se iba a acatar lo que había establecido el fiscal, dieron un pasito atrás para dejar la cosa como siempre en un terreno indefinido. Como siempre. Dieron un paso atrás y los Mossos comunicaron que no comparten la orden, pero la acatarán. Bueno, ya veremos qué pasa en las próximas horas. Siguen empeñados en desobedecer. El gobierno sigue empeñado en desobedecer. Sigue empeñado Puigdemont en poner en marcha, por ejemplo, web con la información para el referéndum que luego los jueces clausuran. Pero a estas alturas tendrían que haberse dado cuenta de que, claro, que el Estado tiene herramientas suficientes para hacer cumplir la ley. Si al final no obedecen, pues también en este caso tendrán que enfrentarse a la ley. Y la ley se acaba cumpliendo, como se ha visto en los últimos días. Pueden salir a la calle, pueden quemar los coches de la Guardia Civil, pueden utilizar a los niños en las manifestaciones. Pero ya a estas alturas, cuando falta una semana para ese referéndum, está bastante clarito que el referéndum se va a quedar en poco, en muy poquita cosa. Sobre todo porque, como les contábamos, hay muy pocos catalanes que creen que ese referéndum se va a celebrar con normalidad. Solo 4 de cada 10. Y porque el 61% de los catalanes rechaza la validez del referéndum. Ayer Rajoy recordaba cuál es la situación. No hay papeletas. No hay sindicatura electoral. Es decir, no hay junta electoral. Porque se han disuelto para evitar las multas del Constitucional. Los responsables del referéndum han sido detenidos y puestos en libertad con medidas cautelares. Sea lo que sea lo que se produzca el próximo domingo, no va a ser un referéndum.
Hoy saben, además, porque lo saben, que el Estado de Derecho ya impidió el referéndum. Lo saben, son plenamente conscientes. Ayer dimitió la Junta Electoral para no pagar las multas que decidió el Tribunal Constitucional. No puede haber un referéndum sin organización y sin junta electoral. Podrá haber otra cosa.
A una semana del referéndum, parece bastante claro que a Puigdemont y a su equipo le ha salido el tiro por la culata. A quien también le ha salido el tiro por la culata ha sido Pablo Iglesias, que quería aprovechar el referéndum para, una vez más, cumplir con su sueño de ser el líder del Frente Popular. El Frente Popular que reuniese a las izquierdas, al menos a las izquierdas más radicales y a los independentistas. Pablo Iglesias ha convocado para hoy una asamblea parlamentaria, ya lo saben, de parlamentarios y alcaldes, de cargos electos, que pretende apoyar de forma indirecta el referéndum. Van a firmar un manifiesto en el que van a, fíjense cuáles son los términos del manifiesto, denunciar la represión del gobierno de Rajoy. Y le ha salido el tiro por la culata porque los socialistas le han dicho que no, porque la Diputación de Zaragoza, que es donde se celebra el referéndum, que está controlada por los socialistas, le ha denegado el permiso para utilizar al menos el primer local que iban a utilizar en el acto, porque a esa asamblea no asiste Carmena, la alcaldesa de Madrid, porque asiste la alcaldesa de Barcelona Colau, pero una horita para que se le vea poco por allí, porque los nacionalistas han mandado una tímida representación, solo habrá tres parlamentarios del PDCAT, dos de Esquerra y uno del PNV. Y claro, vamos a ver, que ni las izquierdas ni los nacionalistas quieren, como es lógico, darle gratis el liderazgo a Pablo Iglesias. Estás hombre, Pablo, ¿por qué te vamos a dar a ti la foto? ¿Qué es lo que pretendía Pablo Iglesias? ¿Dónde irá Iglesias con esa convocatoria? ¿Dónde va cuando tiene problemas dentro de Podemos? En Cataluña ya no se habla con su líder, Fachín. Tiene problemas con las confluencias, porque, por ejemplo, Compromís, al menos la vicepresidenta del Gobierno de Valencia, se ha desmarcado del referéndum. Mónica Oltra se ha pronunciado contra el referéndum. ¿Dónde irá Pablo Iglesias? ¿Ustedes piensan que los votantes de Podemos, de Andalucía, de Madrid, de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de buena parte de España están de acuerdo en que Pablo Iglesias apoye el referéndum secesionista? Lo apoyen directamente, dice esta consulta no, pero otra sí. Probablemente esta jugada de Pablo Iglesias a favor del referéndum le pasará factura. Porque el votante de Podemos puede ser muy de izquierdas, pero ser muy de izquierdas no significa ser independentista y apoyar esto que está apoyando Pablo Iglesias.
Nosotros queremos construir una España en la que no sobre nadie. Queremos construir una España en la que sea posible que en Cataluña haya un referéndum. Y nosotros respetaremos lo que decidan los catalanes en un referéndum con garantías y con efectos jurídicos.
Bueno, pues esto es lo que ayer explicó Pablo Iglesias, que defiende. Ya digo, ¿los votantes de Podemos están en esto? ¿Los votantes de Podemos están en la posición independentista, secesionista? No parece. Comienza este domingo 24 de septiembre y cuando acabe este domingo, salvo gran sorpresa, habrá quien se acueste con una victoria clara. Esa será Angela Merkel en Alemania. Hoy hay elecciones. En Alemania no hay jornada de reflexión, probablemente es una medida muy inteligente. Y hasta última hora de ayer, Merkel ha estado defendiendo su política, su apuesta por el euro, su apuesta en la crisis de los refugiados.
Hay situaciones en las que hay que plantearse la cuestión del euro y su preservación o rescate, o si es también la cuestión de los refugiados en la que debemos regir nuestros principios básicos. Luego, por supuesto, enfrentarse a todos los votantes, como hago yo hoy con previsiones. Se ha señalado con razón que muchas personas todavía están indecisas.
Merkel hablaba ayer, bueno, de alguno de sus grandes logros, ¿no? De su decisión para afrontar la crisis del euro, que ha quedado atrás, de su apuesta en la crisis de los refugiados, una apuesta clara por la obligación moral de acoger a los refugiados. Ya digo, salvo sorpresa, hoy Merkel va a ganar y va a ganar con contundencia las elecciones en Alemania. Hay cosas en las que se puede estar en desacuerdo con Merkel, pero hay que reconocer que esta mujer humilde, práctica, es una auténtica artesana de la política, ha sabido afrontar situaciones muy complicadas y ha sabido ser una líder concreta que resuelve problemas concretos en unos momentos muy difíciles para Alemania y para Europa. De Merkel no nos gusta su excesiva preocupación por el rigor presupuestario, que es la preocupación de la inmensa mayoría de los alemanes, que no quieren gastar un euro más para que sus pensiones estén bien guardaditas. Y es lógico que ellos piensen así. Pero claro, es que Merkel ha apostado decididamente por Europa, cuando muchos no apostaban por Europa. Merkel ha apostado decididamente por acoger a los refugiados. Ya digo, eso era un imperativo moral. Merkel ha estado en muchas situaciones a la altura. Le ha puesto en su sitio a Trump. La lista de logros de Merkel es muy grande. Con las elecciones de Alemania de hoy, con los previsibles resultados, habremos conjurado un miedo que teníamos hace un año. Hace un año estábamos temerosos de lo que podía pasar con el populismo en Europa. Holanda, Francia, Alemania. Bueno, parece que los resultados de hoy nos van a permitir por fin respirar tranquilos. En Holanda se ha votado populista, pero no ha habido protagonismo del populismo. En Francia, la carta Macron ha permitido dejar a Le Pen en su sitio, fuera del gobierno y con un partido muy dividido. Vamos a ver qué sucede hoy. La victoria de Merkel, suceda lo que suceda, la victoria de Merkel conjura en gran medida, digamos que esa amenaza populista en Europa. Las últimas encuestas le dan a Merkel una gran ventaja, un 34% de votos. Pero después de eso, después de esa seguridad, ya digo, salvo hecatombe, hay muchos interrogantes con las elecciones de hoy. Primer interrogante, ¿cuál va a ser el resultado del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania? He dicho antes que se ha conjurado, digamos, la amenaza populista, pero esa amenaza sigue estando ahí. Si, como dicen las encuestas, este partido de extrema derecha consigue un 13% de los votos, se hará presente por primera vez en el Parlamento alemán y se convertirá en la tercera fuerza política. Y eso no es nada bueno, porque se convertirá probablemente en el partido líder de la oposición. Primera incógnita, ¿qué apoyo tiene al final Alternativa por Alemania? A lo mejor tenemos la buena noticia de que está por debajo de ese 13%. Segundo interrogante, ¿con qué apoyo va a contar el SPD, los socialdemócratas? Según las encuestas, va a bajar del 29% que tuvo en 2013 al 21%. Es importante saber cuánto terreno han perdido los socialdemócratas y si Merkel y los socialdemócratas suman suficientes apoyos para formar una gran coalición. Sería bueno para Europa que se reeditase la gran coalición. Sería bueno para Europa que Merkel gobernara con los socialdemócratas. ¿Por qué? Porque con los socialdemócratas en el gobierno será más fácil que Alemania acepte las propuestas de Macron. Macron quiere crear un presupuesto y un ministro de finanzas común para la zona euro, y eso nos vendría muy bien a los países del sur. Con los socialdemócratas en el gobierno, Merkel estaría más dispuesta a rebajar la disciplina fiscal, y eso nos vendría muy bien a los países del sur. Tercer interrogante, ¿qué resultado obtienen los liberales? Los liberales en esta legislatura han estado fuera del Parlamento, ya fueron socios de la CDU, parece, según las encuestas, que superarán el 5%, que es lo que es necesario para estar en el Parlamento alemán, y si alcanzan el 8%, pues habrá que ver si con ese 8% son alternativa a la coalición, a la grosse coalición con los socialdemócratas. Porque si al final Merkel gobierna con los liberales, tendremos otro tipo de política. Los liberales son mucho más duros en las cuestiones referidas a Europa, están más a la derecha, son muy exigentes con el cumplimiento del déficit presupuestario, son muy duros con los países del sur. Nos viene mal que los liberales tengan un buen resultado y que puedan sumar con Merkel. Y última incógnita, ¿qué pasa con el resto de los partidos? ¿Qué pasa con los verdes, por ejemplo? Porque otra posibilidad es la llamada coalición jamaica, que incluye a los verdes. Es importante saber lo que le sucede a los otros partidos, porque si quedan laminados, claro, eso provocará que en el Parlamento alemán tenga mayor protagonismo el partido de extrema derecha, Alternativa por Alemania. Muchas incógnitas por despejar en este domingo en las elecciones alemanas. 6:21, 5:21 en las Islas Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Nuevo terremoto en México.
4 muertos por el nuevo seísmo de 6,2 grados en el sur del país. El temblor se ha producido 5 días después del terremoto que ha dejado 300 muertos en la capital mexicana.
Ataque con ácido en Londres.
6 personas han resultado heridas este sábado tras ser rociadas con una sustancia nociva cerca de un centro comercial. Hay un detenido. La policía descarta que se trate de un atentado terrorista.
Protestas en las calles de París.
Decenas de miles de personas han protestado contra la reforma laboral de Macron en una manifestación convocada por el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Bombarderos de Estados Unidos, escoltados por aviones de combate, han sobrevolado cerca de la costa de Corea del Norte. El Pentágono ha informado de los vuelos antes de que el ministro norcoreano de Exteriores interviniese ante la Asamblea General de la ONU.
Irán prueba un misil de largo alcance.
El nuevo proyectil, de hasta 2.000 kilómetros de alcance, es capaz de transportar varias cabezas explosivas. Trump debe decidir en el mes de octubre si ratifica el cumplimiento iraní del acuerdo nuclear firmado en 2005.
Cristina Cifuentes remodela su gobierno.
González Taboada, salpicado por Púnica, sale de Medio Ambiente, y Sánchez Martos, reprobado en la Asamblea, deja Sanidad. Cifuentes crea la cartera de Cultura, que recae en Jaime de los Santos.
El Barça golea en Montilivi.
El equipo azulgrana sigue líder tras su victoria 0-3 ante el Girona. El Atleti, que derrotó 2-0 al Sevilla, es segundo a 4 puntos, y los andaluces terceros a 5. El Madrid ganó 1-2 al Alavés y continúa a 7 puntos del Barça. También ayer, Málaga 3, Athletic de Bilbao 3.
Elsa Tadea nos cuenta cómo va a ser el tiempo este primer domingo de otoño.
Pues bajarán levemente las temperaturas en el norte de Galicia y el Cantábrico Occidental. Aumentarán especialmente en el este de la península y en Canarias. La entrada de un frente atlántico provocará en el noroeste de Galicia posibles precipitaciones que se extenderán hacia Asturias. Chubascos también en el Cantábrico Occidental y el extremo noroeste de Castilla y León. Intervalos nubosos en el área del Estrecho y en Canarias, y algo más despejado en el resto del país.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na...
COPE. Referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:25, nos vamos hasta México. Como acabamos de contarles, ha habido un nuevo terremoto en las últimas horas. Han muerto cuatro personas por ese nuevo seísmo. María Berza, ¿cuál es la última hora del nuevo terremoto intenso, 6,1 grados en la escala de Richter?
Pues más que nuevos datos, porque seguimos en esa cifra que mencionas de los 4 fallecidos, 2 mujeres por un infarto aquí en Ciudad de México y otras 2 personas en Oaxaca, ya por temas más directamente relacionados con el terremoto. Más allá de eso, lo que ha habido y la consecuencia principal es el estado pues de pánico y de miedo generalizado que se ha dado tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, porque recordemos que este mes ha habido muchos terremotos, los más fuertes de la historia de las últimas décadas. Han muerto más de 400 personas y hay muchos edificios todavía a punto de derribarse, los que no se han derribado, con lo cual el peligro ha sido muy grande. Se han caído algunas casas en Oaxaca, aquí en Ciudad de México todo se ha mantenido estable, pero como digo, mucho miedo, mucha intranquilidad cuando todavía en estos momentos continúan las labores de búsqueda de supervivientes, aunque parezca imposible, pero parece que podría haberlos todavía en algunos puntos de la ciudad.
Gracias, María. La última hora desde México después de ese nuevo movimiento sísmico. La policía insiste, no se han suspendido las competencias de la Generalitat en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Paco Delgado.
Desde la policía creen que es una decisión del fiscal que hay que cumplir. Insisten en que solo se centran en todo lo relacionado con el 1 de octubre y que no quita en ningún caso competencias a los Mossos de Escuadra. Serafín Giraldo es portavoz de la Unión Federal de la Policía.
Siguen teniendo las mismas competencias, al igual que la Guardia Civil y al igual que la Policía Nacional. Cualquier otra interpretación sería errónea. Lo único que un fiscal que representa la legalidad sencillamente ha decidido que exista una coordinación entre estos cuerpos. Nos parece lógico y además es necesaria esta coordinación.
Giraldo ha confirmado a COPE que un total de 1.500 agentes de la Policía Nacional expertos en controles de masas estarán en Cataluña. Se sumarán a los efectivos de la Guardia Civil que llegarán el próximo miércoles y que intentarán mantener la calma en las calles hasta el 5 de octubre.
Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, pide a los independentistas que no engañen a los catalanes diciendo que el 1 de octubre van a echar a Rajoy. A Díaz Gil.
Ha sido en Badalona donde el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha asegurado que quiere obligar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a buscar una solución pactada para resolver la situación que está viviendo Cataluña. Hay que buscar un diálogo, dice Sánchez, porque de no encontrarlo puede suponer la fractura en nuestra sociedad.
A Mariano Rajoy le ganaremos en las urnas, sí, le vamos a ganar en las urnas y al Partido Popular también, en unas urnas democráticas y con plenas garantías democráticas. Eso es lo que vamos a hacer. Pero el 1 de octubre no va de eso. Que no engañen a la sociedad catalana.
Sánchez asegura que arrimarán el hombro ante esta crisis y ha resaltado la actuación de los alcaldes del PSC por su defensa de la legalidad y el diálogo.
Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, pide al gobierno de Cataluña que deje de utilizar a los niños catalanes para la causa independentista.
Dejen en paz a nuestros hijos. Saquen la estelada y la confrontación social de las aulas. No van a salirse con la suya por mucho que intenten utilizar y politizar los colegios de Cataluña.
Y sigue pronunciándose la sociedad civil. El actor, director y productor de cine Antonio Banderas, Premio Nacional de Cinematografía, ha señalado en San Sebastián que la situación que se vive en Cataluña con la convocatoria de el referéndum a veces se parece a una película de Berlanga. Banderas dice sentirse orgulloso de España.
Sí, yo viví los últimos rescoldos de 40 años de régimen autoritario y los primeros en la experiencia de la libertad. Creí entonces y sigo creyendo ahora en ese proyecto común llamado España. Y como me pasa conmigo mismo, a veces me siento orgulloso de él y a veces no, pero no puedo evitar quererlo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. No tenga usted pena de sí mismo por estar despierto a estas horas. No hay que tener pena. Es una hora extraordinaria para vivirla, para saber historias, conocer historias, informarse, saber qué está pasando, escuchar algunos análisis, estar al tanto. Es lo que vamos a hacer con la ayuda de JF La Mata, que nos actualiza la información. Elecciones legislativas en Alemania.
En hora y media se abrirán los colegios electorales. La democristiana CDU de Angela Merkel es la favorita de las encuestas, seguida por los socialdemócratas de Martin Schulz. Los extremistas de Alternativa por Alemania se situarían en tercer lugar.
Se eleva a 305 la cifra de muertos en México.
La cifra se ha elevado por la aparición de nuevas víctimas en Ciudad de México. Otras cuatro personas han fallecido en un nuevo seísmo en el sur del país.
Manifestaciones en Corea del Norte.
La dictadura de Kim Jong-un moviliza a cerca de 100.000 norcoreanos en una gran manifestación contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este advirtiera a Pyongyang que no descartaba medidas militares contra ellos.
Cerradas las nuevas webs de los independentistas catalanes.
Es una nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia contra las webs que señalan colegios electorales para el 1 de octubre, entre ellas la última tuiteada por Carles Puigdemont.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Esta semana se ha celebrado el Día contra el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que cada vez va a estar más presente en nuestra vida, simplemente porque, bueno, cada vez vamos a vivir más y cada vez estaremos más afectados por esta enfermedad. La doctora Sagrario Manzano es neuróloga, es además coordinadora del grupo de estudio de la Sociedad Española de Neurología, o sea que del Alzheimer se lo sabe casi todo. Doctora Sagrario Manzano, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto nos va a afectar el Alzheimer en las próximas décadas? ¿Cuántos vamos a estar enfermos de Alzheimer?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud, ya en su borrador que publicó en diciembre del 2016, nos apunta a que la enfermedad de Alzheimer va a adquirir una categoría de epidemia, ¿no?, en lo que nos queda por venir. Apunta que aproximadamente 132 millones de personas padecerán una demencia en general.
¿Sí?
a 2050, ¿no? Entonces, hablamos de demencia tipo Alzheimer cuando tiene unas características peculiares de la enfermedad. O sea, demencias hay muchas, pero bueno, la enfermedad de Alzheimer constituye entre un 60-70% del total, y de ahí el impacto social de esta entidad, ¿no?, respecto a lo que es el global de las demencias. Hablamos de 132 millones de demencias, sí. Pero hoy en día lo que nos preocupa muchísimo también a los neurólogos no solamente ya es la demencia en sí, sino también las fases incipientes en las que los pacientes tienen quejas de memoria.
Uh-huh.
Y que tenemos que intentar responderles a la pregunta de si van a desarrollar la enfermedad y adoptar medidas de prevención para intentar retrasar ese momento clínico que llamamos demencia. Y es igual de importante una cosa que la otra.
Porque ni el Alzheimer ni otras demencias se curan.
A día de hoy no existe una terapia modificadora del curso de la enfermedad, es decir, no podemos, el concepto de la curación, de restaurar una condición previa, no, todavía eso no hemos llegado, ¿no?, desde el punto de vista del tratamiento, pero sí podemos hacer o emprender medidas terapéuticas y preventivas que a lo largo de esta enfermedad tan larga en el tiempo, y como bien ha apuntado usted, realmente es una enfermedad ligada al envejecimiento y, y obviamente cuanto más vivimos, más probabilidad hay de padecerla, pero adoptar estrategias de prevención a edades medias, a partir de los 50-60 años, para evitar tener discapacidad, para evitar ser dependiente, a pesar de que yo pueda tener un fallo cognitivo. Este es un poquito el objetivo real ahora mismo de los neurólogos.
O sea, a ver si la estoy entendiendo bien. Si se toman medidas preventivas, no se impide que aparezca la enfermedad, pero la enfermedad es menos agresiva.
Digamos que afectará menos a la autonomía del individuo. Ya. Ese es un poquito el objetivo.
¿Y qué medidas preventivas sirven? ¿Estudiar idiomas, tener relaciones sociales? ¿Qué nos puede dar en el futuro un poco más de salud cerebral o neurológica?
Realmente lo que tenemos que hacer, además hay que hacerlo todo, no vale con hacer solo una cosa, ¿de acuerdo? Es una puntualización que tenemos que decir a los oyentes, porque no solamente hacer ejercicio físico o no solamente tener un hábito de vida saludable a nivel de alimentación es suficiente, digamos que tenemos que hacerlo todo. Pero bueno, los factores que se han demostrado más prevención en cuanto a retrasar el debut de la enfermedad son, por un lado, los estilos de vida saludables, y eso incluye la dieta mediterránea, hacer ejercicio físico regular, mantener relaciones sociales, eso es fundamental, el aislamiento social es un factor de riesgo de demencia y, por tanto, hay que combatirlo, controlar los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, en fin, todo eso ha de ser bien controlado en cuanto aparece y evitar que haya daños del cerebro por otras vías, que a fin de cuentas se suman al final a la enfermedad de Alzheimer y condicionan más discapacidad, ¿no? También tenemos que intentar mantener relaciones sociales no solo por estimular el cerebro a nivel cognitivo, sino también emocional. Fomentar la reserva motivacional es importantísimo porque, ya digo, que la depresión en la Edad Media es un factor de riesgo de demencia, entonces tenemos que intentar evitar eso, ¿no? Y, por supuesto, la escolarización. Es imprescindible que tengamos un nivel cultural bueno y que ese nivel cultural no se rompa en distintos momentos de la vida, y el momento más crítico es la jubilación. De tal manera que, por tanto, a pesar de que yo tenga una actividad intelectual o una actividad laboral, yo tengo que seguir manteniendo una cierta actividad mental a todas las edades, ¿no? Ya. Haciendo todo esto es posible, y de hecho los estudios epidemiológicos lo que nos dicen es que las cifras de nuevos casos de demencia están bajando. Es decir, que si hiciéramos bien todas estas cosas, realmente sí podríamos disminuir el número de casos, a pesar del envejecimiento poblacional, y esto hay que inculcárselo a la población general.
Hay ocasiones en las que yo estoy hablando con una persona, la tengo enfrente, sé perfectamente cómo se llama, pero no me viene su nombre a la cabeza. No sé si eso puede ser síntoma de algo. ¿Cuáles son los síntomas inequívocos para ir a su consulta o a la de un colega?
Bueno, realmente, ante cualquier duda es bueno consultar. Eso es lo primero que tenemos que decir también a los oyentes. Nosotros estamos para aclarar y para tranquilizar, de tal manera que si hay alguna duda, es indudable que hay que ir al médico de atención primaria y a partir de ahí establecer las visitas al especialista, más que nada también para tranquilizar. Esto es importantísimo. Pero bueno, realmente el que yo no pueda evocar un nombre propio en un momento concreto no es un rasgo de que yo esté desarrollando una demencia. Situaciones de fatiga, estrés, cansancio, falta de sueño, etcétera, pueden motivar en que a que tu cerebro no le venga con agilidad un dato y que luego posteriormente va a venir. O sea, que no es para alarmar. Realmente los fallos de la memoria reciente, es decir, de lo cotidiano, de lo inmediato, y que sea algo sostenido en el tiempo, es decir, no sea algo puntual, algo que sea sostenido en el tiempo, sí que son motivo de preocupación, dificultades para encontrar palabras, no nombres propios de personas, pero palabras de alta frecuencia, y que esto suceda de manera continuada, no porque una noche no haya dormido, también puede ser motivo de consulta a un especialista. Pero, insisto, realmente, ante cualquier duda, nosotros estamos para aclarar si esa situación entra dentro de la normalidad, porque alguien sufre de ansiedad o depresión, por ejemplo, o si es algo ya que podríamos preocuparnos porque exista una enfermedad de Alzheimer subyacente, ¿no?
Bueno, pues doctora, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Seguiremos estudiando, intentaremos comer algo menos y haremos un poquito de deporte, que es lo que nos ha recetado usted. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
6:38. En el referéndum que los independentistas quieren celebrar el próximo domingo, el protagonismo lo tiene Esquerra y la CUP, que han dado muestras, una y otra formación, de tener, especialmente la CUP, mucha cercanía con el mundo etarra. J.F. La Mata.
Es fácil encontrar similitudes entre el discurso separatista de los independentistas catalanes como Gabriel Rufián.
Y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas.
Con el que usaban los diputados de ETA en el pasado como Johnny Dígoras.
Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria.
Pero en el caso de la formación política CUP, la organización que sostiene el gobierno de Carles Puigdemont y quienes, según aseguran figuras como Duran Lleida, controlan de verdad el proceso, su proximidad con los violentos es algo más que una coincidencia en el lenguaje. El primer portavoz de las CUP fue David Fernández, apodado en Barcelona como el chofer de Otegi, por su relación con el que fuera líder del brazo político de ETA.
¿Eres amigo de Arnaldo Otegi?
Conocido.
Yo respeto, me escribo con él. Estoy haciendo hoy tengo que acabar cuando llegue a Barcelona un prólogo sobre un libro de Arnaldo Otegi.
A fin de cuentas, Fernández fue columnista en periódicos como Egin y Egunkaria, investigados por conexión con ETA, y ha participado en mítines de Bildu con un mensaje claro.
El mundo y Europa necesita la Euskal Herria insumisa, libre y desobediente.
Pero no es solo la violencia etarra. El último candidato a la Generalitat por las CUP, Antonio Baño, formuló una visión muy curiosa de lo que para él eran los yihadistas en una tertulia en Cataluña.
Bueno, flipo, porque toda la descripción.
Flipo, toda la descripción que hacéis de los yihadistas, esta gente que piensa, es exactamente lo mismo que un marine de 18 años o un soldado de la OTAN.
O que un soldado de la OTAN.
Recuerda, la Guardia Civil pone todo por la patria. Flipáis sobre cómo es posible que un joven mate y muera cuando matar y morir es el oficio de cualquier soldado occidental.
Matar y morir es el oficio de cualquier ejército occidental.
En lo que se refiere al actual portavoz de las CUP, Ana Gabriel, que viajó a Venezuela acompañada por familiares del líder etarra David Pla, no ha ocultado su simpatía por el legendario anarquista catalán García Oliver, que se proclamara a sí mismo terrorista del proletariado.
Los reyes de la pistola obrera de Barcelona.
Claro que reivindicamos a García Oliver.
Los mejores terroristas de la clase trabajadora.
Quede claro que García Oliver, con orgullo.
Claro que García Oliver no es su único referente. En el programa de Pablo Iglesias, Ana Gabriel se marcó otro.
Digamos, alguien que para ti sea un referente político.
Fidel Castro, que lo acabamos de enterrar y que tuve la suerte de poder estar en La Habana en esos días.
ETA, Castro y comprensión a la violencia si es contra el Estado. Un original cóctel en quienes reivindican ser la esencia de la democracia real.
En los días previos al referéndum convocado por los independentistas, Rajoy tiene una intensa agenda internacional. María Daván.
Mariano Rajoy afronta estos últimos días previos al 1 de octubre con una agenda internacional que le hará estar fuera de España 4 días de esta semana. Mañana el presidente viajará a Estados Unidos, donde el martes mantendrá una reunión de trabajo con el líder norteamericano Donald Trump. El jefe del Ejecutivo ha reducido al máximo su programa en Estados Unidos para poder estar el miércoles aquí en España. El jueves el presidente viajará a Tallin para participar en una cumbre informal europea, aunque si la situación en Cataluña es insostenible, no se descarta que se quede finalmente en Madrid y no acuda a la cita con sus socios europeos. Y antes del viernes, el Ejecutivo tiene previsto además presentar el proyecto de presupuestos para el año próximo.
Remodelación seria del gobierno de Cifuentes en Madrid. Álvaro Cotelén.
Cambios que desde la Comunidad de Madrid atribuyen a buscar un impulso para afrontar la segunda mitad de la legislatura, aunque todo apunta a una clara crisis de gobierno. Salen a petición propia 2 consejeros, el de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en el centro de la polémica por sus deslices mediáticos, como aconsejar abanicos de papel en las aulas durante una ola de calor el pasado verano. El otro, el de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, hombre fuerte de Cifuentes que seguirá con papel importante en Génova preparando las elecciones del 19, pero que la oposición tenía en su punto de mira al relacionarlo con la trama púnica. En Sanidad, Cifuentes sitúa a Enrique Ruiz Escudero. Medio Ambiente será para Royán, que deja Transportes a Rosalía Gonzalo, hasta ahora vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Además, tal y como anunció Cifuentes en el debate sobre el estado de la región, se crea una nueva consejería, la de Cultura y Turismo. Se encargará de ella el hombre que estaba en todas las quinielas para hacerlo, Jaime de los Santos, que también asumirá las funciones de Juventud y Deportes.
Elecciones en Alemania, toda Europa pendiente de los resultados, sobre todo en Bruselas. José Luis Concejero.
Aquí en Bruselas están muy preocupados, mucho, como han reconocido con los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Cataluña. Lo seguimos de cerca, han confirmado fuentes diplomáticas europeas. Esperemos que finalmente se imponga la democracia. Reconocen que es una cuestión interna de España. No obstante, están viendo cómo la amenaza independentista se está abriendo hueco en todos los grandes medios de comunicación europeos. Aseguran en la capital comunitaria que por encima de todo está el respeto a la Constitución. En cualquier caso, están muy atentos a las consecuencias que puede tener esta situación en los próximos días.
Esta era una información no sobre cómo está Bruselas siguiendo las elecciones en Alemania, sino la preocupación que hay en Bruselas por lo que ocurre en Cataluña. Van a ser importantes las elecciones en Alemania para un posible acuerdo para la reforma de la Unión Europea con Macron. La continuidad de Merkel tendrá que ver mucho en qué política hace el que en este momento es presidente de la República. París, Asunción Serena.
Francia ha seguido con atención el desarrollo de la campaña electoral en Alemania y hoy estará pendiente de los resultados que salgan de las urnas. Aunque nadie pone en duda la victoria de Angela Merkel, el hecho de que deba formar una coalición para gobernar hace temer a la prensa francesa que se produzca un cambio en las relaciones franco-alemanas que pasan por un buen momento y ponga en peligro las reformas que Emmanuel Macron avinciona para Europa. De hecho, y no es por casualidad, el presidente francés va a detallar este martes su plan para Europa con el objetivo de que los líderes de los partidos alemanes se pronuncien sobre él mismo antes de llevar a cabo un nuevo contrato de coalición con Merkel. Aunque ya se sabe que si el compañero de camino de la actual canciller es el Partido Liberal Demócrata, su líder, Christian Lindner, ya ha marcado sus líneas rojas en contra de un presupuesto de la zona euro como quisiera Emmanuel Macron. Francia también seguirá de cerca los resultados de Alternativa por Alemania, cuya dirigente, Frock Petri, ha participado este año en actos junto a Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional.
Desde Londres se ve con otra perspectiva muy diferente, se ven las elecciones de hoy en Alemania con una perspectiva muy diferente. Reino Unido, Iván Alonso.
Buenos días, pues aquí en Reino Unido se sigue con expectación estas elecciones alemanas, sobre todo porque desde el gobierno británico se considera a Angela Merkel como la negociadora principal del Brexit, la verdadera jefa en la sombra de la Unión Europea. Las principales cadenas de televisión como la BBC o Sky News ya han anunciado un gran despliegue para conectar en directo con Berlín y así seguir el avance del escrutinio de unos comicios en los que aquí la verdad es que nadie espera muchas sorpresas. Tocará lidiar otra vez más con la líder conservadora con la que May ya ha tenido algún intercambio dialéctico en sus distintas visiones sobre Europa y con la que consideran es el verdadero obstáculo para que Reino Unido consiga lo que pretende con el Brexit.
Más tensión por Corea del Norte. Pablo Medíez.
Vuelve la tensión militar entre Estados Unidos y Corea del Norte. En un alarde de fuerza, bombarderos estadounidenses volaron ayer cerca de las costas norcoreanas, en su mayor aproximación al territorio del dictador Kim Jong-un en lo que va de este siglo. Poco después, el ministro de Exteriores norcoreano Ri Yong-ho hablaba ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Con un mensaje muy duro, Ri respondió a las advertencias del presidente Trump, quien el martes aprovechó de esa misma tribuna para apodar a Kim Jong-un como el hombre cohete. Para su ministro de Exteriores, dicho calificativo hace inevitable que un cohete norcoreano visite Estados Unidos, pero insistió en el carácter defensivo de sus armas atómicas para disuadir de un cambio de régimen a Trump, quien no descarta ninguna opción, incluida la militar, para frenar sus ensayos nucleares y de misiles. En medio de esta nueva escalada, ayer saltaron todas las alarmas por un terremoto de magnitud 3,2 cerca del silo nuclear norcoreano, lo que hizo temer una nueva prueba atómica. A la espera de más datos, los sismólogos creen que fue un temblor natural, seguramente por el desplome de un túnel en dicho silo nuclear. Cumpliendo las sanciones de la ONU, China empezó ayer a cortarle a Corea del Norte el grifo del gas y el petróleo, así como sus exportaciones textiles, para presionar a Kim Jong-un y detener sus provocaciones.
Los kurdos promueven un referéndum para separarse de Irak. Mikel Ayestarán.
El voto de la diáspora kurda ya está en marcha y en menos de 24 horas se abrirán los centros de voto en el Kurdistán de Irak para que los ciudadanos decidan si quieren su independencia. Las autoridades han ordenado el cierre de fronteras durante las próximas 72 horas. La comunidad internacional presiona al presidente Barzani hasta el último momento para que suspenda este referendo, pero salvo sorpresa de última hora no dará su brazo a torcer, pese a que se ha quedado solo. Los kurdos tienen el único apoyo internacional de Israel en esta carrera hacia una independencia en la que Irán y Turquía, que son países que también cuentan con provincias kurdas y donde temen la expansión de las ansias independentistas, son quienes más duramente han criticado el proceso.
Esta semana la justicia argentina ha absuelto a Mauricio Macri por los papeles de Panamá. Ernesto Cogo, Buenos Aires.
Luego de algo más de un año, la justicia argentina desvinculó al presidente Mauricio Macri de las dos sociedades offshore en paraísos fiscales que se le atribuían en el marco del escándalo internacional de los papeles de Panamá. En el fallo dictado por el juez federal Andrés Fraga, se confirmó que Macri no fue socio, ni accionista, ni tampoco percibió ganancias o utilidades de dos empresas radicadas en Panamá y Bahamas, y que solo aceptó el cargo de director, para el que fue asignado por su padre, Franco Macri, con el único efecto de designar un reemplazante y renunciar. Tampoco ha sido, según el dictamen judicial, ni titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria de esas compañías en ningún país del mundo. Con este fallo de la justicia, el padre del mandatario argentino ha quedado como el único responsable de las empresas y de cualquier operación que se pudieran realizar. La investigación contra el presidente argentino se inició en 2009, cuando Mauricio Macri era jefe del gobierno porteño y omitió las dos empresas en su declaración jurada. Y su nombre apareció a partir de una filtración del bufete panameño Mossack Fonseca, que estalló a nivel internacional en mayo de 2016.
Y esta semana también Italia ha anunciado investigaciones a Ryanair. Eva Fernández, Roma.
A Ryanair se le han complicado mucho las cosas en Italia. Los responsables administrativos consideran que las cancelaciones por razones de organización y de gestión han causado importantes molestias a los consumidores que habían reservado y pagado sus billetes de avión con antelación. Además, se investigará si la compañía de bajo coste ha informado debidamente a los pasajeros de sus derechos y de las posibles soluciones que pasan por el reembolso del coste de sus billetes o el cambio del vuelo a otro alternativo. Entre los damnificados, una pareja española que se casaba este fin de semana en Verona. La mitad de sus invitados no ha podido acudir a la boda que estaba preparada desde hace meses.
Y en Portugal ya pendientes de las elecciones municipales. Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. En Portugal, a una semana de las elecciones municipales, los principales líderes políticos, el primer ministro socialista António Costa y el líder de la oposición, el conservador Passos Coelho, han puesto toda la carne en el asador, entrando en fuerza la campaña, ya que en estas municipales se testan los dos primeros años de gobierno de Alianza de Izquierda de Costa y el propio liderazgo de Passos Coelho, que no pasa por sus mejores momentos. Las últimas encuestas publicadas este fin de semana por el semanario Expresso dan una victoria sin mayoría absoluta al regidor de Lisboa, el socialista Fernando Medina, un descalabro de Teresa Leal Coelho, la candidata del partido de Passos, que perdería la segunda posición que ocuparía el CDS-PP de Assunção Cristas. En Oporto, el actual alcalde, el independiente Rui Moreira, está empatado con los socialistas y el PSD de Passos obtendría también una tercera posición. En Sintra, la tercera ciudad lusa, el socialista Basilio Horta, ganaría con mayoría absoluta.
Y esta semana en África el ejército ugandés se ha desplegado en Kampala alrededor del Parlamento. Laura Secorum.
Esta semana el ejército ugandés se desplegó en la capital de Kampala, sobre todo alrededor del Parlamento y del centro de la ciudad, para reprimir una nueva ola de protestas políticas. Los manifestantes se quejan de una nueva enmienda constitucional sugerida por el gobierno para sacar el límite de edad de la presidencia. Esto permitiría que el actual presidente Yoweri Museveni pudiese ostentar aún otro mandato. Mientras tanto, la oposición dice que el despliegue de fuerzas de seguridad está siendo exagerado y muestra que Uganda no es una democracia, sino una dictadura militar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los últimos días se ha iniciado el 72 periodo de sesiones de Naciones Unidas, que ha estado rodeado de mucha expectación. Mucha expectación por lo que podía decir Trump, mucha expectación por la reacción iraní, por muchos motivos. Vamos a hablar con Javier Rupert, ya saben que fue embajador de España en Washington, que también presidió un organismo especial en Naciones Unidas dedicado al terrorismo, o sea que la lección se la sabe bien. Javier Rupert, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Había mucha expectación hacia el discurso de Trump. Bueno, se temía que sacara los pies del tiesto. Ha sido luego un discurso más suave porque sus críticas se han centrado en la cuestión económica, de financiación, de Naciones Unidas. ¿Se esperaba algo peor?
Bueno, yo sí creo que ha sacado los pies del tiesto, ¿no? Por lo menos en tema y medio, sino en dos temas, ¿no? Primero el tema de Corea del Norte. Ajá. En donde todos sabemos que es un tema muy complicado, pero claro, amenazar en la tribuna de las Naciones Unidas con la destrucción de un país, que es lo que ha hecho Trump, pues sí, es realmente muy contundente y poco habitual. Y yo creo que al mismo tiempo también, con independencia de cuáles sean los sustratos últimos de las acciones, yo hubiera utilizado otro lenguaje. Segundo, ha sacado medio pie del tiesto en el tema iraní, ¿no? Denunciando los acuerdos a los que habían llegado, no únicamente los Estados Unidos, hay que recordar que esos acuerdos que firmó Obama, pero los firmaron también los otros miembros, sí, permanentes del Consejo de Seguridad, lo firmó Alemania y lo firmó la Unión Europea, ¿no? Y consiguió por lo menos aplazar durante algunos años la nuclearización iraní. Y yo, bueno, el tema de Naciones Unidas es un tema permanente y debatible, en ese no necesariamente voy a entrar, pero sí en el tono general del discurso, que es un discurso ultranacionalista, ultradedicado a defender los intereses nacionales de cada uno de los países, en fin, cosas que yo creo que el presidente de los Estados Unidos debería haber matizado. Pero en fin, estamos donde estamos, tenemos el presidente que tenemos y escuchamos las cosas que escuchamos.
Pero vamos por partes, porque hay una retórica muy anti el acuerdo de no proliferación nuclear o no de desarrollo de programas nucleares, pero de momento no hay denuncia, de momento no sé si este será uno de esos casos en los que Trump habla mucho y luego las cosas siguen como estaban.
Bueno, vamos a ver. La verdad es que con Trump cualquier cosa es posible en cualquier momento, ¿no?
Ajá.
De manera que a lo mejor efectivamente yo creo que el entorno que tiene pues es bastante más razonable, por decirlo de alguna manera rápida, que él, ¿no? Y le harán ver que al fin y al cabo ese acuerdo, que tampoco es un acuerdo perfecto, ¿no? A mí no me hace especialmente feliz, pero por lo menos lo que consigue es primero dos cosas. Primero, demostrar la eficacia de las sanciones.
¿Sí?
Que al fin y al cabo los iraníes entraron en la negociación porque las sanciones le estaban haciendo mucho daño. Y segundo, aplazar el tema de la proliferación nuclear iraní. Que no es perfecto, que a mí me gustaría, tanto nos gustaría que la proliferación hubiera sido radicalmente excluida del futuro iraní, pues claro. Pero bien, yo creo que las cosas, desgraciadamente, en la vida internacional son como son, no como deben ser, ¿no?
Ahí el problema es las relaciones que tiene Trump, digo, incluso familiares, porque el yerno es cercano a los judíos ortodoxos y no judío ortodoxo. Israel está muy cerca incluso de Arabia Saudí para aislar a Irán, ¿no? No sé si eso podrá tener peso en la decisión final.
Eso ya es muy especulativo, francamente, ¿no? Los datos son esos, pero yo la verdad es que prefiero no especular con esos datos porque nos llevaría lejísimos, ¿no?
Reforma de Naciones Unidas, ahí Trump habló de algo recurrente, que es la necesidad que quiere que paguen más el resto, pero en eso decía yo que no había sido especialmente duro, que se temía algo peor. Quiero decir, ¿es pensable un Estados Unidos desmarcado realmente de Naciones Unidas?
Bueno, no sería la primera vez que ocurre. Hay que recordar que en los años 80, yo creo, como consecuencia de la actitud que estaba siguiendo la UNESCO con respecto al tema israelo-palestino, Estados Unidos decidieron retirarse de la UNESCO. Claro que la UNESCO no era Naciones Unidas en su conjunto, pero en fin, pero es una de las agencias importantes del sistema, ¿no? ¿Es posible? Pues sí, yo creo que es posible y yo creo que no es del todo indeseable, ¿no? Es decir, que se racionalizan los gastos en Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, por otra parte, es que se racionalizan adecuadamente, pero por otra parte este tipo de... Y tiene razón en muchas cosas, ¿no? Al fin y al cabo, efectivamente, Naciones Unidas son 193 países y, si no recuerdo mal, los Estados Unidos deben estar pagando entre el 20 y el 25% del presupuesto.
En función del PIB y...
Claro. Pero claro, pagan eso porque son los más ricos también, es decir, hay que recordarlo y hay que recordar también que mandan mucho. ¿Sí? Y por otra parte, yo que lo he visto de cerca, los Estados Unidos, desde ese punto de vista, es el país que mejor comprende, por lo menos en mi experiencia, comprendía el funcionamiento de la diplomacia multilateral, cosa que no comprenden ni China ni Rusia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo, posiblemente hay que decirlo de una manera un poco más educada, pero hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente la proliferación burocrática de Naciones Unidas pues al final nos afecta a todos y no es especialmente. Ese es un tema que a mí me parece que hay que recoger, como digo, formular quizá de otra manera y trabajar sobre él, ¿no?
¿Y el secretario general puede liderar una reforma conveniente?
El secretario general debe tomar un papel protagonista y de liderazgo en ese tipo de reforma, ¿no? Lo que pasa es que el secretario general depende, por ejemplo, temas que me afectarían o me hubieran afectado directamente.
Sí.
Acaba de ser creada una nueva figura en el nivel del secretario general adjunto. Ya sabes que hay unos niveles jerárquicos en Naciones Unidas. Está el secretario general, está el adjunto al secretario general, están luego los secretarios generales adjuntos. Yo fui secretario general adjunto precisamente porque era el responsable de los temas antiterroristas. Bueno, pues el equivalente a lo que yo tenía en aquel momento ha sido elevado de categoría para figurar prácticamente como alterno al secretario general, con lo cual en este momento habría otro más en ese sistema jerárquico, y eso se ha producido por razones exclusivamente políticas, porque había que buscar un sitio para un ruso que ocupara ese nivel, ¿no? De manera que, y eso ha sido con este secretario general, con el portugués, con Guterres, ¿no? O sea, sí. El secretario general puede lo que puede, ¿no? Y al final, pues es el, también está pendiente de que no se le desmanden unos y otros, sobre todo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que tienen realmente la sartén por el mango, ¿no?
Pero Guterres está dando muestras de tener carácter, ¿no?
Hasta ahora sí, hasta ahora yo tengo buenas impresiones, ¿no? Pero, en fin, acaba de comenzar. Hasta ahora sí, me parece que es un tipo que está bien encaminado, pero tendrá que andarse con muchísimo cuidado en muchísimos terrenos, y este es uno de ellos, claro.
Javier Rupert, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Un abrazo. Adiós, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. No tenga usted pena de sí mismo. No es usted una víctima del destino por estar despierto a estas horas. Es un momento estupendo para escuchar historias, para estar informado, para oír análisis. Es un modo formidable de comenzar el domingo. Dentro de una hora abren los colegios electorales en Alemania. Elecciones en las que, según las encuestas, Merkel va a ser la ganadora. Cuarto mandato para Angela. Nos vamos hasta Berlín. Ahí está Rosalía Sánchez.
Buenos días. La suerte está echada. A las 6 de la tarde tendremos los primeros sondeos a pie de urna. Sabremos por cuánta diferencia más o menos ha vencido Merkel. En las encuestas le dan hasta 14 puntos de ventaja y comenzarán a calcularse las posibles coaliciones de gobierno, cuya negociación llevará sin duda todavía al menos un mes. Merkel, por cierto, pasaba ayer las últimas horas de campaña en su distrito electoral, en un pequeño pueblo de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, conversando con los lugareños, tomando café con voluntarios de la CDU para agradecerle su trabajo. El candidato socialdemócrata Martin Schulz participaba por su parte en un acto del partido en Aquisgrán, también en Petit Comité. Están llamados a votar más de 60 millones de electores en más de 70.000 colegios electorales, y los de Berlín lo tienen un poco más difícil que el resto, porque las elecciones coinciden con el tradicional maratón anual de la ciudad. Todo el centro de la ciudad cerrado al tráfico. Cerca de 21.000 electores tendrán que atravesar el trayecto de la carrera para llegar a las urnas. Una dificultad que propiciará seguramente muchas anécdotas.
Merkel ha tomado decisiones en estos años, en algún caso equivocadas. Merkel ha tomado decisiones que no nos gustan especialmente. Ha apretado con la disciplina fiscal. Ha apretado con la disciplina fiscal porque la mayoría de los alemanes quieren apretar con la disciplina fiscal porque quieren que se mantenga el valor de sus pensiones. Pero Merkel ha sabido hacer, de forma humilde y práctica, una buena política para Alemania y para Europa. Merkel ha tenido la capacidad de liderar la crisis del euro y la crisis de los refugiados. Merkel ha tenido la altura de responder a la llegada de refugiados siendo fiel a lo que es Europa, que es capacidad de acogida, que es respeto al imperativo moral que exigían los refugiados. Si no hay sorpresa, Merkel va a tener una victoria clara y va a tener un cuarto mandato. Según las encuestas, la candidata Merkel va a obtener el 34% de los votos. Pero a partir de ahí todos son interrogantes. ¿Qué resultado van a obtener los socialistas? Bueno, es una cuestión importante. Obtuvieron el 29% en 2013, las encuestas hablan de un 21%. Si los socialistas tienen suficiente apoyo, puede repetirse la Große Coalición. Que se repita la Große Coalición nos viene bien al resto de europeos, nos viene bien a los países del sur, porque los socialdemócratas en el gobierno Los socialdemócratas no son socialistas. Los socialdemócratas en el gobierno siempre tenderán a ser más flexibles con la exigencia del cumplimiento del déficit, más dispuestos a las reformas europeas, más dispuestos a las propuestas de Macron, que son propuestas interesantes para los países del sur. Macron ha propuesto crear un presupuesto y un ministro de finanzas en la Unión Europea. ¿Qué apoyo van a obtener los liberales? Los liberales están fuera del Parlamento porque en Alemania hay una regla y hay que obtener el 5% para poder entrar al Parlamento. Parece, dicen las encuestas, que esta vez sí vuelven al Parlamento. Bueno, el resultado de los liberales es muy importante porque si el resultado es bueno, Merkel podría formar gobierno con los liberales. Y a los países del sur de Europa nos convienen menos los liberales. ¿Por qué? Porque los liberales se han ido moviendo cada vez más hacia posiciones, digamos, más de derecha y sobre todo menos europeístas y más rigurosas en el control del déficit. ¿Qué va a pasar con el resto de los partidos? Sobre todo, ¿qué va a pasar con Alternativa por Alemania? El partido de extrema derecha, que se puede convertir en la tercera fuerza. ¿Qué va a pasar con los verdes? Si el resto de los partidos clásicos pierde fuerza y Alternativa por Alemania, como dicen las encuestas, gana bastante fuerza, se va a convertir Alternativa por Alemania en la voz de la oposición. Y eso es poco conveniente, porque estarán dando la lata toda la legislatura con una política, reclamando una política, pues, digámoslo claramente, xenófoba. Y eso, bueno, puede lastrar el mandato de Merkel. Elecciones en Alemania, elecciones importantes. Hace un año estábamos todos con el corazón encogido porque teníamos elecciones en Holanda, en Francia y en Alemania. Teníamos miedo al populismo. En gran medida, el populismo ha quedado, bueno, muy encajonado en Holanda, en Francia está claro, Macron ha servido para arrinconarlo, vamos a ver qué pasa en Alemania. Queda una semana para el referéndum convocado por el secesionismo catalán. Queda una semana y salvo sorpresa, ese referéndum va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso porque no se va a poder celebrar. Habrá unos 4.000 de urnas, habrá movilizaciones en las calles, pero bueno, ya está claro que este referéndum no va a ser un referéndum. Solo 4 de cada 10 catalanes creen que se podrá celebrar con normalidad el referéndum. Lo dice hoy una encuesta que publica el diario El País. O sea, una importante mayoría de catalanes cree que no se va a celebrar el referéndum. Y además, una importante mayoría de catalanes rechaza la validez del referéndum del 1 de octubre. El 61% de los catalanes rechaza la validez del referéndum. Y además, una mayoría de los catalanes, un 57%, según esa encuesta, cree que lo mejor sería que Puigdemont optara por un modelo como el vasco. Es decir, negociación, realismo y nada de echar los pies por alto. Queda una semana para el referéndum. El gobierno de Cataluña sigue arrastrando los pies, sigue no queriendo obedecer a jueces fiscales y los jueces y fiscales siguen empeñados en que se cumpla la ley. Ayer el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, se reunió con los mandos de los diferentes policías y le comunicó a los Mossos de Escuadra que a partir de este sábado quedaban en el todo lo referido al referéndum bajo la coordinación del Ministerio del Interior, bajo la coordinación del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. En esa reunión, el famoso mayor trampero, que es el responsable de los Mossos de Escuadra, mostró sus reticencias a la orden que se le había dado. Orden que no supone suspender las competencias de la policía catalana. Supone poner a la policía catalana en el asunto del referéndum bajo la coordinación del Ministerio del Interior. Así lo explicó ayer Enric Millo, que es el delegado del Gobierno en Cataluña.
Lo que hay no es una asunción de competencias. Se mantiene la competencia de la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, en materia de seguridad ciudadana. Pero se ayuda, se apoya esa competencia con dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y se va a dirigir la coordinación de los tres cuerpos por parte de la autoridad estatal, que es el Ministerio del Interior.
Esta orden se ha dado por parte de la Fiscalía porque, claro, es que los Mossos llevan días arrastrando los pies. Es que cuando el miércoles entró la Guardia Civil a recoger la documentación en la Consejería de Economía y a detener a los que el magistrado Juan Antonio Ramírez Suñer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, había ordenado detener, los Mossos de Escuadra se pusieron de lado cuando estaban quemando los coches de la Guardia Civil. Quemando no, rompiendo los coches de la Guardia Civil. Es que la secretaria judicial no pudo salir. Claro, lo que hay que hacer es que los Mossos no se pongan de lado. Bueno, ¿cuál fue la reacción? Bueno, pues la reacción del gobierno. La reacción de la Generalitat en primera instancia fue decir: yo no obedezco esta orden. Es lo que dijo Joaquín Forn, que compareció ante los medios de comunicación. Sergio Segura.
El consejero de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, ha dejado claro que la Generalitat no aceptará el control del Estado sobre los Mossos d'Esquadra. Ha apuntado que la policía catalana seguirá ejerciendo todas sus competencias.
No aceptamos esta injerencia del Estado porque se salta todos los órganos legales existentes para coordinar la seguridad de Cataluña. El mayor del cos de Mossos d'Esquadra ha expresado la voluntad del cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español. Pedimos tranquilidad a la ciudadanía.
El Departamento de Interior de la Generalitat está estudiando la instrucción del Estado para responderle jurídicamente.
Claro, esa fue la primera reacción. Se pusieron estupendos. No obedeceremos lo que se nos ha dicho. Luego ya, claro, es que los últimos días han sido muy importantes. Es que si no obedeces, el peso del Estado, que es mucho, te cae encima. Y después de esta comparecencia de Form, que se puso estupendo, ya digo, hubo una nota de los Mossos d'Esquadra en la que se afirmaba que sí, que se obedecería. Juan Baño.
Buenos días. Mossos d'Esquadra seguirá cumpliendo las órdenes de la justicia española que emana de la Constitución, pero no comparte la decisión de la Fiscalía de ser coordinados junto a Policía y Guardia Civil por el Ministerio del Interior. El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido ha puesto al frente de esa mesa al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, mano derecha para este tipo de funciones del secretario de Estado de Seguridad. Mossos no lo considera una intervención del cuerpo, pero ha pedido que analicen esa coordinación sus servicios jurídicos, lo que abre la puerta a la posibilidad de que rechacen cumplir la orden de Fiscalía, lo que significaría una grave desobediencia. La primera reunión está prevista para este próximo lunes. Interior toma esta decisión después de que el ministro hablara esta semana de mejorar la coordinación tras el destrozo de 4 vehículos de la Benemérita y el asedio que sufrieron 18 agentes el pasado miércoles ante la pasividad de los Mossos.
Pueden salir a la calle, pueden quemar coches de la Guardia Civil o destrozar coches de la Guardia Civil, no quemarlos, pueden utilizar a los niños en las manifestaciones, pero a estas alturas ya está bastante claro que al final el Estado de Derecho se impone y que el referéndum se va a quedar en muy poquita cosa. Repito los datos de la encuesta del País, solo 4 de cada 10 catalanes creen que se podrá celebrar con normalidad la consulta, el 61% rechaza la validez del referéndum. Ayer lo recordaba Rajoy, no hay papeletas, no hay sindicatura electoral, junta electoral porque la han disuelto. Los responsables del referéndum han sido detenidos. Decía Rajoy, y decía bien en este caso, que conviene que reconozcan ya que el referéndum no se va a celebrar o que lo que van a hacer no es un referéndum. Cristina Domada.
Rajoy pide a la Generalitat que pare y que vuelva a la normalidad y a la ley. Asegura que no habrá referéndum en Cataluña porque ninguna democracia puede aceptar que se liquide la Constitución y la soberanía nacional.
Lo más sensato, lo más razonable y lo más democrático hoy es parar. Digan que no hay el referéndum, que saben que no va a haber.
Tras la dimisión de la Junta Electoral para no pagar las multas impuestas por el Constitucional, el presidente del Gobierno recuerda que sin Junta Electoral no puede haber referéndum.
Lo del próximo domingo no va a ser un referéndum, pero Pablo Iglesias sigue empeñado en apoyarlo indirectamente. Para hoy tienen convocado un happening. Era una asamblea de cargos electos, alcaldes y parlamentarios, bueno, de las izquierdas y del independentismo. Está empeñado Pablo Iglesias en liderar el Frente Popular que él mismo ha creado. La cosa ha fracasado. Ha fracasado primero porque la Diputación de Zaragoza no les ha querido dejar el local donde iban a celebrarlo, porque los socialistas no lo apoyan, porque los nacionalistas dicen, hombre, claro, yo aquí para liderar ya estamos nosotros, ¿no? Entonces mandan una representación pequeña, porque la gente de sus propias confluencias no va a asistir, no va a Carmena, no va el alcalde de Cádiz, no va el alcalde de Valencia. Pablo Iglesias, empeñado en que sus votantes, que seguramente son de izquierda, pero no son independentistas, acaben enfadándose con él. Son las 7 ya y cuarto, faltan unos segundos. Vamos a contarle más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Ahora sí son y cuarto. Un nuevo terremoto sacude México.
El nuevo seísmo de magnitud 6,2 con epicentro en Oaxaca deja 4 muertos. El número de fallecidos por el terremoto del martes asciende a 300. Hay 6 españoles sin ser localizados.
Controlado el incendio de Gran Canaria.
El fuego ha arrasado 2.800 hectáreas de pino y monte bajo. La unidad militar de emergencias ya se ha retirado, aunque los trabajos para su extinción continúan.
Cifuentes cambia medio gobierno.
González Taboada, salpicado por el caso Púnica, deja medio ambiente y Sánchez Martos sale de sanidad. Cifuentes crea la consejería de Cultura, Deportes y Turismo.
Teherán desafía a Trump.
Irán realiza con éxito una prueba de un nuevo misil de largo alcance capaz de alcanzar 2.000 kilómetros y llevar varias cabezas convencionales a la vez.
Se busca un kamikaze en Las Palmas.
La Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a un conductor que circulaba en dirección contraria por una autovía de Las Palmas.
5 días conviviendo con sus padres muertos.
Ha ocurrido en Huelva. Los niños tienen entre 5 y 14 años. A la espera de la autopsia, todos los indicios apuntan a una posible sobredosis.
El Barça no cede.
El equipo azulgrana sigue líder tras su victoria 0-3 ante el Girona. El Atleti, que derrotó 2-0 al Sevilla, es segundo a 4 puntos y los andaluces terceros a 5. El Madrid ganó 1-2 al Alavés y continúa a 7 puntos del Barça. También ayer, Málaga 3, Athletic de Bilbao 3.
6-3-100-109, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en Mediodía, COPE.
Ha sido asesinada a tiros una cooperante española en Afganistán. ¿De qué más datos disponemos?
Está pasando en Madrid, en Valencia, en Sevilla.
La historia de dos gemelos y de una madre. Una madre que siempre le pone...
Está pasando en tu calle, en tu empresa. Están pasando historias que querrás compartir.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral. Nuria Moreno.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Está pasando. Estás en Mediodía, COPE. Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
266. Serie 33.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que...
Hablamos de estas elecciones en Alemania con Miguel Otero Iglesias, que es investigador del Instituto Elcano. Miguel Otero Iglesias, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, las encuestas apuntan a una victoria contundente de Merkel, con una ventaja casi de 15 puntos. La única incógnita de estas elecciones de este domingo es si Alternativa por Alemania se convierte en la tercera fuerza.
Bueno, creo que esa es una incógnita y sí, lo más probable es que a lo mejor lo consiga, por lo menos las encuestas lo indican así, aunque las encuestas en este tema no son tan fiables, porque Alternativa für Deutschland, Alternativa por Alemania, nunca ha estado en el Parlamento, por lo tanto es difícil saber, ¿no? La cocina de los estadísticos pues lo tiene más complicado porque no se sabe muy bien, no se puede extrapolar los datos. Pero no solamente hay esa incógnita, creo que la otra incógnita es con quién va a gobernar Merkel, ¿no? Si lo va a hacer con los socialistas, como ha venido haciéndolo hasta ahora, y así tiene una gran coalición, si pues es suficiente con los liberales o si necesita lo que se conoce como una coalición jamaica por los colores de los diferentes partidos, que sería pues con los liberales y con los verdes, o incluso un escenario que yo no descarto, ¿no? Que es el escenario de un gobierno en minoría de Merkel. Merkel plantada en el centro, como ha venido, ¿no? Merkel ha hecho políticas de izquierda y de derechas, y a partir de eso, pues bueno, repartir balones y conseguir coaliciones para diferentes temas.
Con geometría variable, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y con mucha inteligencia política.
Que la tiene. Miguel, vamos por partes. ¿Qué puede suponer que se confirmen las encuestas, que Alternativa por Alemania, o sea, la extrema derecha consiga, no sé, un 11%, ser la tercera fuerza? ¿Eso qué consecuencias tendría?
Bueno, tiene bastantes consecuencias, sobre todo si hay una gran coalición, ¿no? Porque entonces ya sería la tercera fuerza y la fuerza que también sería líder de la oposición. Y eso significa también muchos más minutos, mucha más presencia, ¿no? Mucha más presencia institucional, más financiación, o sea, un perfil político mucho mayor, ¿no? Y eso, lógicamente, aparte de ser ya un tramo para muchos alemanes, que un partido de extrema derecha llegue al Parlamento, si ese partido también se convierte en líder de la oposición, pues claro, estamos hablando de un panorama político muy diferente, ¿no?
¿Qué es preferible para Europa? ¿Una alianza Merkel-liberales? Los liberales, usted me corregirá, pero son más partidarios del control del déficit, de una política de austeridad, o una alianza con los socialistas que, bueno, Martin Schulz, hombre que ha estado en las instituciones europeas, es más partidario de la flexibilidad. ¿Qué es más conveniente para España y para el resto de Europa?
Bueno, yo creo que todo el mundo dice que lo más conveniente sería una gran coalición con los socialistas. Los socialistas en general alemanes son europeístas, creen que hay que avanzar en ciertos temas en la integración europea. Si pensamos que la unión pues monetaria necesita también de una unión económica, una unión fiscal, etcétera, pues serían pues el socio ideal en ese sentido, ¿no? Pero también es verdad, y eso es un poco mi argumentario, que igual que a lo mejor en muchos países tienen que ser los socialistas los que hacen las reformas de flexibilidad, las reformas laborales, por su acercamiento con los sindicatos, eso pasó justamente en Alemania con Schröder, que fue Schröder el que hizo las reformas laborales y en el estado de bienestar. Eso también está pasando en cierto sentido en Francia, porque bueno, Macron, aunque sea también liberal, pero viene del Partido Socialista, pues a lo mejor para esto de una unión de transferencias y esto de crear una unión fiscal, etcétera, sí, justamente se necesita que sean los liberales alemanes, que como acaba de decir usted, pues suelen ser mucho más pues estrictos, que les gusta la disciplina fiscal y que están en contra de la unión de transferencias, pero que en esa necesidad de convencer a ciertos actores clave dentro del país que son más reacios a dar ese paso, quizás los liberales pues en un compromiso con Merkel, de Merkel decir, pues tenemos que avanzar hacia la unión fiscal en Europa, pero estoy de acuerdo en que tenemos que bajar impuestos y hacer más desregulación en ciertos sectores en casa. Pues ahí podría a lo mejor haber un compromiso, ¿no?
Pero los liberales podrían aceptar, por ejemplo, lo que ha propuesto Juncker, ¿no? O lo que quiere Macron, es decir, el Ministerio de Economía, mutualización de la deuda al menos a largo plazo. Bueno, todo esa... todo ese avance en política europea que está sobre la mesa, ¿los liberales podrían aceptarlo?
Bueno, Christian Lindner, que es el líder de los liberales, él ha dicho que esta es una línea que viene de largo en Alemania, que es, si hay mutualización de deuda, tiene que haber mutualización del control, del gasto.
Bueno, pues pones un ministro de Hacienda para toda Europa.
Se sería eso, que es lo que pide también Macron, que es, bueno, para por lo menos para la zona euro, no sabemos si para toda Europa, pero para la zona euro es un ministro que tiene su presupuesto. Entonces estamos diciendo, bueno, los franceses quieren que ese ministro tenga un presupuesto para gastar a nivel europeo. Pues los alemanes dicen, vale, muy bien, primero, ¿dónde van a venir esos recursos? Y segundo, así como también vamos a gastar juntos, vamos a tener que también controlar juntos e incluso a lo mejor recaudar juntos. Y ahí es donde, claro, siempre se le pone al francés un poco en una situación complicada, porque entonces ahí tiene que ceder soberanía fiscal. Entonces ahí sí que va a haber más inspección europea de cómo se recaudan los impuestos, de cómo se paga, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran debate entre Alemania y Francia. Francia quiere que Alemania comparta la tarjeta de crédito. Y Alemania dice, vamos a compartir la tarjeta de crédito, pero eso significa que yo voy a controlar también el gasto tuyo.
Que por fin haces la racionalización del gasto público pendiente desde hace tanto tiempo en Francia. Parece que Europa está de vuelta, o sea, que vuelve Europa más fuerte, que el Brexit no la va a debilitar. ¿Qué va a significar como liderazgo dentro de Europa esta nueva Merkel, que se ha instalado en el poder ya casi como Kohl o como Adenauer, como las grandes figuras alemanas?
Bueno, yo creo que hay una diferencia entre Adenauer, Kohl y Merkel. Ajá. Adenauer y Kohl, ellos nacieron cerca de Francia. Vivieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, mucho más próximos. Tenían una actitud más europea, más centroeuropea, más cercana a Francia que a lo mejor Merkel. Uh-huh. Creo que Merkel, a ver, dentro de los políticos hay visionarios y hay lo que se dice como artesanos, ¿no?
Yeah.
Se decía hace poco, decía Macron, que en la Unión Europea se necesitan aquellos con visión, pero también aquellos que saben utilizar bien los destornilladores. Merkel es de los destornilladores, de gestionar y no de las grandes visiones. Pero yo creo que puede haber una complementariedad entre justamente el teatrismo, un poco la teatralidad de Macron, la pompa de Macron, la visión de Macron y la juventud y la energía de Macron, que también hay que decirlo, y a lo mejor pues la madurez, la cautela, la seriedad de Merkel. Yo creo que a lo mejor Merkel sí que necesita en este, ¿no? A lo mejor porque al final Alemania siempre le cuesta liderar,
claro,
¿no? Entonces, se necesita esa visión francesa y a lo mejor se deja arrastrar un poco por la energía y el europeísmo un poco pasional de Macron, y eso no nos viene mal. Pero también yo creo que Merkel también le va a lo mejor parar los pies a Macron. Podrá decirle a Macron, mira aquí, esto es demasiado...
Realismo, pragmatismo y remangarse, ¿no?
Exactamente.
Miguel Otero Iglesias, investigador del Instituto del Cano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ático o casa adosada, blanco o negro, mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección, nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell, estar donde estés.
Recibir un paquete y pensar que el cartero sabe lo que hay dentro. Creer que el cartero tiene visión de rayos X, algo muy nuestro, como correos.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡funciona!
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar.
Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Verti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Blue Chos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Blue Chos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Blue Chos. Blue Chos, comodidad absoluta.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah, y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Soy Pastora Vega. ¿Quieres verte más joven? Pues toma Isovital Antiox. Con Isovital consigues una piel más joven, tersa e hidratada. Isovital Antiox, en farmacias y para farmacias.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que a estas horas buscan ya historias, información y análisis. Con la ayuda de JF La Mata actualizamos las noticias. Asamblea Zaragoza de Podemos y sus socios.
En el acto se espera un llamamiento a favor de un referéndum pactado para la independencia de Cataluña.
307 muertos por el terremoto de México.
Otras 4 personas han fallecido por un nuevo temblor. 6 españoles permanecen desaparecidos.
Tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte.
La dictadura de Kim Jong-un ha sacado a la calle a miles de ciudadanos para protestar contra Donald Trump después de que bombarderos americanos hayan realizado maniobras cerca de su territorio.
A la cocina.
Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera.
Vamos a ver si aprendemos a hacer una buena pizza. Y la pizza depende en gran medida de la masa. Hay algunas pizzas que se digieren o se degluten con dificultad porque son un trozo de pan gordísimo. Ofelia Marín es directora de cocina de La Muca y a lo mejor seguro, no a lo mejor, seguro que nos enseña a hacer buena pizza. Ofelia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo tal? ¿Hacemos la masa de la pizza?
Bueno, pues primero lo importante es tener una harina de calidad. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos harinas ecológicas y que están molidas a la piedra. Entonces estas ayudan a digerir mejor la pizza, ¿vale? Ajá. Entonces el secreto también está en las fermentaciones. Nosotros tenemos 2 fermentaciones y eso pues también ayuda a que sea muchísimo más ligera.
¿Dos fermentaciones porque utilizáis una levadura especial o...?
No es que sea especial, o sea, utilizamos muy poquita levadura.
Ajá.
Pero sí que hace que sea pues muchísimo más, que siente muchísimo mejor.
Ajá. ¿Y en qué consiste la fermentación que hacéis?
Pues mira, te explico. Primero mezclamos la sal con el agua, porque si mezclamos la sal con la levadura, esa se come la levadura y se come la fuerza, ¿no?, de la levadura.
Perfecto.
Entonces, esto agregamos la harina de trigo, ¿vale? Primero la blanca y luego un tanto por ciento de integral también.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces la mezclamos durante unos 5 minutos más o menos. Y luego añadimos la levadura en un poquito de agua, ¿vale? Y la vamos agregando a la mezcla. Luego, poco a poco, vamos agregando el resto de harina, ¿vale? Para que coja cuerpo. Y la dejamos reposar, bueno, dejamos que se mezcle 10 minutitos más, ¿vale? Y la dejamos descansar otros 10 minutos en la máquina.
Ajá.
¿Vale? Entonces ahí es cuando empieza el proceso de fermentación, ¿vale? Y entonces primero la dejamos en un cubo mínimo unas 4 horas y máximo unas 7 horas, ¿vale? Entonces luego la boleamos y dejamos que vuelva a fermentar durante otras 4 o 5 horas, ¿vale? Y entonces o bien la utilizamos y hacemos abrimos la masa y las metemos en el horno, o bien bloqueamos la fermentación metiéndola en la cámara de frío.
Ya, o sea que es un proceso largo, ¿eh?
Sí, y la verdad es que necesitan muchísimo mimo las masas.
Fíjate.
Sí, la verdad es que sí.
Cualquiera lo diría. Pero claro,
el agua influye, ¿no? Y hasta la sal, que siempre tiene que ser marina.
Ajá.
Es claro, muy importante.
Claro, así hay tanta diferencia entre una pizza y otra. Ofelia Marín, directora de cocina de la Moca.
Bueno, y ahora tenemos otra, hemos incorporado una pizza nueva, que es la Black Pizza. Que se hace con harinas y se le añade carbón activado.
Madre mía.
Entonces es muy interesante y ya te digo, para la gente que le gustan las pizzas, pues la verdad es que está muy chula, o sea, ya visualmente es otra experiencia, ¿no?
Pizza 2.0 o 3.0.
Exactamente.
Ofelia Marín, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Venga, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está, doctor?
Nada, poca cosa. Tiene un pequeño encharcamiento pulmonar y un golpecito en la cabeza que le ha ocasionado un coagulillo, lo que ha derivado en una ligera muerte cerebral.
Le puedes quitar importancia a conducir con un par de cañas, pero a las posibles consecuencias no puedes. El consumo de alcohol al volante, aunque sea en pequeñas cantidades, puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Días del barrio, la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado.
Hablamos en este momento con Jordi Canal, que es historiador y autor de un interesante libro publicado ya hace algunos meses, que se titula Historia mínima de Cataluña. Todo lo que se está diciendo en los últimos días, en las últimas semanas, muchas veces no tiene un gran fundamento histórico. Vamos a ver si el profesor Canal nos ayuda a comprender qué es mito, qué es realidad. Jordi Canal, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Encantado.
Se habla habitualmente de Cataluña como nación, al menos como una nación cultural, y tendría fundamento incluso en algunos textos medievales esta afirmación. ¿Es Cataluña una nación, al menos una nación cultural?
Bueno, yo creo que si vamos a la época medieval, Cataluña no es una nación. Y siempre es cierto que el nacionalismo catalán ha creado ese relato de que Cataluña es una de las naciones más antiguas de Europa. Eso me parece que no es cierto. En esa época de la Alta Edad Media, en torno al año 1000, no hay naciones, en el sentido, como mínimo en el sentido contemporáneo, que es lo que siempre se nos da a entender cuando se dice, cuando los nacionalistas catalanes dicen Cataluña es una nación. De alguna manera están haciendo un poquito de trampa, porque lo que nos están diciendo al no matizar es que es una nación como ahora entendemos las naciones. Y por lo tanto, cuando le suman ese argumento de decir en los textos aparece la palabra nación, de alguna manera están haciendo trampa. Porque sí es cierto, por ejemplo, en la crónica de Ramón Muntaner aparece la nación catalana, pero en la época medieval, cuando alguien decía nación, no quería decir lo que nosotros entendemos hoy por nación. Es decir, lo que hoy entendemos por nación es lo que se entiende por nación desde, digamos, la Revolución Francesa, para decirlo, que tiene una carga política y de ciudadanía esa nación.
Ya, es un anacronismo entonces.
Totalmente. Cuando Ramón Muntaner dice nación catalana, quiere decir, o da igual, cuando se habla de nación montañesa para hacer referencia a la zona de Santander, incluso se utiliza montañesa en México, lo de nación montañesa, es simplemente los que estamos, los que hablamos el mismo idioma, y por tanto se está hablando de una comunidad de lengua, más que una comunidad ni tan solo cultural, y mucho menos político, no digamos. Por tanto, es evidente que no hay nación, y no hay nación, y sobre todo no hay naciones antes de la época de los nacionalismos.
¿Hubo reyes catalanes? ¿Cataluña fue reino o condado?
No, Cataluña es, digamos, es condado y una suma de condados que en un momento determinado se unen por vía matrimonial, como ocurría siempre en esa época, se une a un reino, que es el de Aragón, y por lo tanto hay reyes de Aragón. De la misma manera que hay corona de Aragón, y no eso que a partir del siglo XIX los románticos empiezan a llamar Confederación Catalano-Aragonesa, que es un término que ahora, digamos, se ha puesto de moda en el relato del nacionalismo, pero ni había corona catalano-aragonesa, ni reyes catalano-aragoneses, ni mucho menos reyes de Cataluña. Esos son inventos de la época del romanticismo que luego han sido integrados al relato nacional que dura hasta hoy.
¿El pacto dinástico entre la corona de Aragón y la corona de Castilla perjudicó a Cataluña? ¿Fernando el Católico hizo mal a Cataluña con aquello de monta tanto Isabel que Fernando?
Claro, esas cosas son muy complicadas, digamos, de analizarlas en ese sentido. Porque, claro, deberíamos ponernos en la piel, digamos, de los catalano-aragoneses y de los castellanos de aquella época para percibir eso. Pero yo creo que responde al tipo de alianzas de la época. En esa época de construcción de grandes monarquías, lo que se va a llamar luego monarquías compuestas, es decir, compuestas de distintos elementos, en ese caso como mínimo dos coronas, y evidentemente toda la parte americana y mucho más, pero todas las monarquías de la época son de ese tipo. Yo creo que habría que analizarlo en cada momento, y es cierto que en el momento en que se produce la unión, la corona de Aragón, digamos, es la parte más débil, si se quiere, porque, digamos, ha vivido con más fuerza las crisis del final de la Baja Edad Media, pero, digamos, no necesariamente se ve perjudicada. Es muy difícil o imposible decir qué hubiera ocurrido si... Esa pregunta que a veces nos hacemos, que es contrafactual, qué hubiera ocurrido si no se hubieran reunido. Pero yo entiendo que hay un matrimonio de conveniencia, porque pues, todo sigue siendo una cosa patrimonial y matrimonial, más que de territorios, y en ese momento yo creo que, visto desde la corona de Aragón, sumarse a la corona de Castilla, manteniendo algunas de las leyes, manteniendo algunas de las estructuras, era beneficioso, y es en el fondo lo que permite, digamos, la expansión americana, por una parte, pero también, digamos, el poder que va a tener esa nueva monarquía compuesta en la Europa del momento.
Felipe II pasa mucha fatiga, cuando uno lee las crónicas se queda uno impresionado de las fatigas que pasaba para pactar con las Cortes de Aragón. ¿Eso significa que si hubiéramos sido fieles al modelo de los Austrias, ahora tendríamos que tener algo así como un Estado confederado, por lo menos?
Bueno, no sé si lo diría en esos términos, pero sí es cierto que en esas monarquías compuestas, cada uno de los territorios mantiene buena parte de lo que en esa época se va a llamar los fueros, mantiene, digamos, determinadas instituciones propias y, por tanto, unas determinadas maneras de hacer las cosas. Y eso es lo que más quebraderos de cabeza va a crear dentro de la monarquía, hasta el punto que en la época de Felipe IV, en un momento, con la época de Felipe IV y el conde Duque de Olivares, llegará un momento en que, digamos, las guerras que están haciendo por el mundo no tienen suficiente dinero para hacerlas y se plantean la idea de que todos los territorios de la corona contribuyan de la misma manera, porque en el momento que habían pactado, se habían unido, ya. Cataluña quedaba al margen, por ejemplo, Cataluña y la corona de Aragón, quedaban al margen de financiar el ejército. Por tanto, todo eso cargaba sobre Castilla. Y es evidente que las élites catalanas, pero las catalanas, las castellanas, las valencianas, todas, digamos, querían mantener, digamos, las prerrogativas, los fueros, digamos, que tenían. De hecho, si nos vamos más lejos, en el fondo es lo que acaba ocurriendo también en el siglo XIX en el País Vasco y en Navarra.
Claro.
Y todavía cocolea hasta hoy con el tema del cupo.
Guerra de sucesión. Es una guerra imperialista de Castilla borbónica sobre la más evolucionada Cataluña, que conserva unas instituciones más democráticas desde el medievo, o es una guerra europea en realidad que no tiene como protagonista Cataluña?
No, digamos, es una guerra dinástica y europea, pero no solo europea, pero pensando también en América, porque lo que se está discutiendo ahí es quién se lleva los beneficios americanos, sobre todo el tema de la trata de esclavos, muy importante en ese momento. Digamos, es una guerra mundial prácticamente y dinástica, en la que en un momento determinado, digamos, al cabo de unos años de que haya una guerra de ese tipo, se suma, digamos, un problema interno en la monarquía, que es Cataluña. Es decir, cuando empieza la guerra, lo que se está disputando, o lo que las potencias europeas y con intereses en América se están disputando, es quiénes van a ser las potencias hegemónicas del 18. Claro, todo el mundo sabe que España está en un bajo momento de forma, que se ha querido siempre, digamos, ejemplificar con esa muerte del rey sin sucesión, etcétera, etcétera. Y ahí las potencias más fuertes, Francia, Gran Bretaña, básicamente, pero también el imperio austríaco y Portugal, Países Bajos, que eran más pequeñitas, pero que también tenían intereses en ultramar, sobre todo, digamos, ahí lo que intentan es, digamos, sacarle lo que pueden a una potencia en dificultades.
Se lleva el gato al agua a la burguesía catalana durante el 19, imponiendo el proteccionismo para desarrollar la industria textil, determinando la agenda de Cánovas y, bueno, determinando cómo es el desarrollo industrial en toda España con ese proteccionismo.
Yo creo que, digamos, los industriales catalanes en eso no son muy distintos de lo que se llamaría en el 19 los trigueros castellanos.
Uh-huh.
Digamos, todos tienen en el fondo el mismo interés y por eso los dos están detrás de Cánovas. No solo ellos, bueno, ellos y además están detrás de Cánovas también. Y buena parte son catalanes, pero no todos, digamos, los industriales, comerciantes con intereses en Cuba. Digamos, esos son de alguna manera los que van a apoyar el régimen canovista, básicamente porque les ha dado miedo la suma de desorden del sexenio y de la Primera República, la última guerra carlista y la guerra de Cuba.
¿Por qué no es posible un cambio? No ha habido cambio en los últimos 15-20 años. Cambó, el hombre fiel a Cataluña, pero que se integra en la construcción o en el trabajo por construir España. ¿Por qué no hay Cambó?
Bueno, primero porque yo creo que Cambó es una figura excepcional. Yo creo que es de los seguramente uno de los más grandes políticos catalanes del 20.
Uh-huh.
Y yo diría que también uno de los grandes políticos españoles del siglo XX. Y eso es muy difícil, digamos, estamos ante la idea del hombre excepcional. Pero sí es cierto que no ha habido, bueno, Cambó, digamos, ocupa toda la primera mitad del siglo XX, con una primera parte, digamos, la de la restauración, en donde es un personaje central. La Segunda República, la Guerra Civil, ya no lo es tanto, porque en Cataluña le han desplazado los de Esquerra Republicana, y en ese sentido, ni Macià ni Companys tienen nada que ver con Cambó.
Yeah.
Y el Tarradellas de la época tampoco. Es decir, porque Tarradellas yo creo que jugó un papel fundamental y fue un político de primer nivel, sí, en la etapa de la transición, pero no en la etapa de la Segunda República. Yo creo que el gran Tarradellas es el Tarradellas que ha tenido tiempo en el exilio, yeah, para pensar,
yeah,
y luego se convierte en un estadista.
La pero gran aportación de los exiliados, de la,
sí,
República.
Sí, sí. Y digamos es reflexionar lo que habían hecho, porque él ha sido ministro consejero de la Generalitat y en el fondo, cuando en la Guerra Civil y después en el exilio, es el gran jefe de Esquerra Republicana. Por tanto, él va a tener mucho tiempo para pensar, y yo creo que el Tarradellas de la transición sí es una figura de primer nivel, y yeah, que entendió que había que convivir juntos y trabajar juntos en la construcción de una España fuerte y en paz. Por eso ahora no le quieren reivindicar, ¿sabes? Porque no entra en el relato,
yeah,
en el relato actual. Y Pujols otra cosa, digamos, a veces se decía que Cambó había sido Roca, que Pujol,
sí,
era Prat de la Riba,
sí,
en la Cataluña para adentro, y pero yo creo que Roca no está, digamos, siendo un político,
sí, no,
digamos, importante, que estuvo en la Constitución, que hizo muchas cosas, y yo creo que no es un político comparable, no es un político excepcional a la manera de Cambó, y luego ya solo queda Pujol. Lo que ocurre es que de Pujol ahora tenemos un problema, y es que analizamos toda, yeah, su gestión y su, yeah, trayectoria a partir de lo que sabemos, de lo que él confesó y lo que ha aparecido luego, y los desastres de su familia. Entonces estamos en un mal momento,
ya, yeah, para reivindicar a Pujol.
Para reivindicar, pero incluso más allá, para analizar serenamente, digamos, el trabajo de Pujol.
Yeah.
Yo creo que Pujol, su tarea, desde un punto de vista nacionalista, que es lo que él quería, construir una nación Cataluña, fue muy exitoso.
Yeah.
Y hoy estamos viendo muchas de las cosas que están ocurriendo ahora,
sí,
vienen de su etapa. Claro.
La última, paralelismos entre la Segunda República y el momento actual. Digo, en Cataluña, declaración de la independencia.
Sí, sí, hay algún parecido, claro, con octubre del 34.
Sí.
A ver, lo que ocurre es que...
No tenemos a Batet, afortunadamente.
Sí, pero lo que ocurre es que el octubre del 34 es una declaración, digamos, en donde Companys está prácticamente solo.
Ya.
Digamos, hace la declaración, pero no sale nadie a la calle. Bueno, salen los independentistas más radicales, pero incluso los de Esquerra Republicana no salen a la calle. Por eso se queda encerrado unas horas en el palacio hasta que le sacan. Le sacan y se lo llevan detenido junto a sus consejeros. Hoy, evidentemente, la situación es distinta. Digamos, hay una movilización de calle que no,
yeah,
que no tiene que ver con eso. Y la otra situación...
Pero hay, bueno, una respuesta más proporcionada que le ha quedado...
No, que... evidentemente.
Yo, por eso decía que no tenemos a Batet, afortunadamente.
No, yo creo que, yo creo que el gran... Es decir, lo que los independentistas o Companys y los suyos, digamos, perdieron la batalla del 6 de octubre, pero ganaron la posteridad.
Ya.
Es decir, las imágenes de Companys en la prisión... fueron un arma de propaganda enorme.
Yeah, 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 yeah.
Y luego, evidentemente, está la otra circunstancia, es que a Companys le fusilan.
Yeah, pero no le fusilan en ese momento, que es que a veces, claro, hay que explicarlo.
Le fusilan años después,
claro,
pero
claro,
digamos que todo eso ha hecho reconsiderar, digamos, le ha convertido de lo que podríamos llamar un presidente que cometió montones de errores, un presidente mediocre,
sí, en un mártir.
En un presidente, sí, mártir.
Sí, sí.
Y eso lo cambia todo. Lo que sí parece muy... Lo que sí se parece algo es en la mediocridad de los políticos que están al frente de las instituciones catalanas, tanto en el 34 como ahora.
Jordi Canal, estaríamos con usted hablando toda la mañana, parte de la tarde, porque es una delicia repasar la historia de Cataluña en su compañía. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes. Adiós.
Pues ya ha llegado el momento en el que repasamos la prensa de este domingo con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico, ¿qué nos cuentas?
Hola, Fernando, buenos días. Los periódicos hoy aplauden esta medida de la Fiscalía para que Interior coordine a los Mossos. Noticia que acapara hoy todas las portadas. ABC titula: Interior tutelará a los Mossos para evitar la consulta. La Fiscalía nombra a un coronel de la Guardia Civil para coordinar a la policía catalana, que discrepa de la medida, pero acatará las órdenes contra el criterio de la Generalitat. En el editorial ABC señala que la intervención de un cuerpo cuyos responsables políticos estaban actuando con tal grado de deslealtad era una necesidad imperiosa para garantizar el orden. En El Mundo, destacado que Interior coordinará a los Mossos, aunque la Generalitat lo rechaza. La foto enorme que hoy ocupa media portada en el diario El Mundo es para una panorámica del puerto de Barcelona, con más de un centenar de furgones policiales aparcados junto al ferry, al barco en el que se alojan los agentes de policía desplazados por el Ministerio de Interior a Cataluña. En el editorial, este periódico pide a Puigdemont que no use a los Mossos en su pulso al Estado. El Mundo lleva hoy a su portada un reportaje sobre familias rotas por el soberanismo. Dos hermanos, Fernando: Ángel, de Ciudadanos, envuelto, al que vemos envuelto en la bandera de España, y Ana, independentista, que abraza la estelada. Él cuenta que sus hermanas, secesionistas, pelean siempre para convencer a su madre, y ella relata cómo este verano la han convencido e irá a votar. El titular más rotundo de este domingo en el kiosco lo encontramos en el diario El País, a toda plana: mitos y falsedades del independentismo. El soberanismo catalán se sustenta, dice El País, en una decena de afirmaciones, como que serían más ricos, que no son verdad. Y El País completa con una encuesta que dice que casi dos tercios de los catalanes, es decir, el 61%, considera que la consulta no es válida y no reúne garantías.
Pues interesante esto que nos cuentas de El Mundo y El País. La verdad es que la fractura social en Cataluña es una auténtica tragedia cuando predomina lo ideológico, predominan ciertos mitos sobre la realidad. La Razón exhibe también hoy una encuesta sobre ¿Qué piensan los catalanes sobre la independencia?
La encuesta de La Razón concluye que los independentistas perderían la mayoría. El bloque de Junts pel Sí y la CUP caería de 72 escaños a 66. Según este sondeo, PP y PSC suben, Ciudadanos retrocede y la clave, Fernando, para gobernar serían los comunes de Ada Colau, que lograrían 15 escaños en el Parlament de Cataluña.
Y tenemos varias entrevistas, ¿no?, sobre la crisis catalana.
Así es, Fernando. En las páginas de ABC, el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que los secesionistas querían romper 500 años de España en 4 horas. Otro ministro, el de Interior, Juan Ignacio Zoido, dice en La Razón que no se han retirado las competencias a los Mossos. Lo que se ha hecho, según Zoido, es mejorar la coordinación. Y por último, Pedro Sánchez en La Vanguardia, el líder socialista, insiste en abrir una puerta al diálogo. Sostiene que esta es una crisis que solo se resuelve con una reforma del Estado.
Telegráficamente, Nico, ¿qué dicen los periódicos de las elecciones en Alemania?
Vamos allá. Ángel Expósito, en ABC, escribe en clave interna que la victoria de Merkel conviene a España porque la canciller siempre ha defendido la unidad territorial frente a la ruptura nacionalista. La Razón asegura que frente a los intentos de disgregación impulsados por los nacionalistas, Merkel marca el camino de una Europa más unida. Y por último, El País asegura que sería deseable que, una vez superadas las citas electorales en Francia y en Alemania, el proyecto europeo recupere su impulso tan necesario como urgente.
Gracias, Nico. Pausa, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Easyidea número 3. Ven a la Red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.730 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.
El último lanzamiento de Laboratorios Actapharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Actapharma.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre llegan de buen humor.
¡Holi!
Y los que antes del primer café es mejor ni hablarles.
Todavía estamos a miércoles.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion. Somos únicos.
Ático o casa adosada. Blanco o negro. Mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección. Nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Las 8 de la mañana, las 10 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito buscan un domingo historias, información y análisis. Estamos a una semana para el referéndum convocado por el secesionismo. Catalán, secesionismo catalán. Queda una semana y, salvo sorpresa, ese referéndum va a ser un fracaso, va a quedarse en muy poquita cosa. Hoy el diario El País publica una encuesta muy ilustrativa. Solo 4 de cada 10 catalanes creen que se podrá celebrar con normalidad el referéndum y el 61% de los catalanes rechaza la validez el referéndum del próximo domingo, que no va a ser referéndum porque, ya digo, va a haber unas poquitas urnas, va a haber movilización en la calle, pero a eso es difícil que se le pueda llamar referéndum. Un 57% de los catalanes quieren que Puigdemont haga lo que hace Urkullu, dejarse de utopías secesionistas e ir a soluciones mucho más prácticas. Queda una semana para el referéndum. Y el gobierno de la Generalitat se empeña en seguir desobedeciendo y los jueces, los fiscales y el gobierno sigue haciendo su trabajo para que se cumpla la ley. Ayer el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, reunió a los líderes policiales y le dijo a los Mossos de Escuadra que a partir de ayer sábado la coordinación de todo lo que hay que hacer para frenar el 1 de octubre queda en manos de un coronel de la Guardia Civil, de Diego Pérez de los Cobos. Ha explicado el Ministerio de Interior que esta decisión no supone que se suspendan las competencias de la policía catalana, solo es que se pone a los Mossos bajo la Guardia Civil en todo lo referido al referéndum del próximo domingo.
Lo que hay no es una asunción de competencias. Se mantiene la competencia de la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, en materia de seguridad ciudadana, pero se ayuda, se apoya esa competencia con dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional y se va a dirigir la coordinación de los tres cuerpos por parte de la autoridad estatal, que es el Ministerio del Interior.
¿Cómo no se iba a tomar una medida de este tipo después de lo que han hecho los Mossos en los últimos días? Se han puesto de lado cuando se produjeron los registros y las detenciones entre el miércoles y el jueves. Los Mossos no protegieron, por ejemplo, la Guardia Civil. Se reventaron varios coches de la Guardia Civil, la Secretaría Judicial no podía salir de la Consejería de Economía y los Mossos estaban de lado. Bueno, la primera reacción de la Generalitat ayer fue ponerse estupenda. en la reunión, parece ser que el mayor de los mozos, Trapero, el conocido Trapero, dijo que no iba a obedecer, y luego el consejero de Interior, Joaquín Forn, dijo que no iban a cumplir con lo que estaba exigiendo el fiscal.
No aceptamos esta injerencia del Estado porque se salta todos los órganos legales existentes para coordinar la seguridad de Cataluña. El mayor del cos de Mossos d'Esquadra ha expresado la voluntad del cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español.
Después de esa comparecencia, en la que la Generalitat se puso estupenda, se rebajó el asunto. Hubo una nota de los Mossos en la que aseguraban que no comparten la orden, pero que van a acatarla. Sigue el gobierno de Puigdemont empeñado en la desobediencia, cuando a estas alturas se tendría que haber dado cuenta de que el Estado tiene recursos suficientes para hacer cumplir la ley. Pueden salir a la calle, pueden quemar coches o reventar coches de la Guardia Civil, pueden utilizar a los niños en las manifestaciones, pero a estas alturas está bastante clarito que lo del próximo domingo no va a ser un referéndum. Ayer lo recordaba con razón Rajoy. No hay papeletas, no hay sindicatura electoral, es decir, junta electoral, porque la han disuelto para evitar la multa del Constitucional. Los responsables del referéndum han sido detenidos, luego puestos en libertad y están bajo medida cautelar. Hay que reconocer ya que esto del próximo domingo no va a ser un referéndum.
Hoy saben, además, porque lo saben, que el Estado de Derecho ya impidió el referéndum. Lo saben, son plenamente conscientes. Ayer dimitió la Junta Electoral para no pagar las multas que decidió el Tribunal Constitucional. No puede haber un referéndum sin organización y sin Junta Electoral. Podrá haber otra cosa.
Bueno, repito el dato de la encuesta del País. El 61% de los catalanes rechaza la validez del referéndum del 1 de octubre. Hace 5 minutos y 15 segundos que han abierto los colegios electorales en Alemania. Elecciones en Alemania, Merkel la gran favorita. Nos vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, muy buenos días. ¿Cómo han abierto los colegios electorales?
Bien, con normalidad por ahora. Ya están acudiendo los primeros votantes. Especialmente en Berlín se espera hoy una situación curiosa porque las elecciones generales coinciden con el tradicional maratón de Berlín que se celebra cada otoño en esta ciudad. Y son más de 20.000 los electores que se sabe que van a tener que cruzar el área del maratón para acudir a su colegio electoral, que les ha pillado,
lo van a tener difícil.
Justo ahí. Sí, va a ser un salto de obstáculos, pero bueno, el alcalde ha garantizado que todo el mundo podrá votar.
Rosalía, ¿a qué hora tendremos algunos datos?
Las urnas cierran a las 6 de la tarde y a esa hora tendremos ya los primeros sondeos, encuestas a pie de urna. Después el recuento se espera que sea relativamente rápido. Yo creo que a eso de las 8 a las 9 tendremos ya un porcentaje de recuento que nos permita ya hacernos una idea bastante clara de cuál ha sido el resultado. Esta mañana la novedad que nos encontramos es que el presidente alemán, el socialdemócrata sí, Frank-Walter Steinmeier, ha publicado un artículo en Bild Zeitung, que es el diario de más difusión en Alemania, en el que llama a no quedarse en casa, a acudir a las urnas, recordando que esto no es un derecho solamente, que también es un deber, y que quien no vota está dejando en manos de otros el futuro de nuestro país, dice. Y añade que quizá nunca como en esta ocasión está en juego el futuro de la democracia en Alemania y el futuro de Europa. Se está refiriendo, sin citarlo, por supuesto, al partido anti-euro, anti-extranjeros, Alternativa para Alemania, que según todas las encuestas va a lograr en estas elecciones entrar en el Parlamento alemán y que se beneficia de una baja participación, y como las encuestas dan ya desde hace muchas semanas ganadora a Merkel y con bastante diferencia, hay muchos votantes que pueden dar por hecho el resultado ya y que bueno, pues se vean por ello desincentivados a votar. Lo que Frank-Walter Steinmeier está haciendo es llamar a la participación.
Gracias, Rosalía. Abren los colegios electorales en Alemania. Como nos contaba nuestra corresponsal, está descontado casi la victoria de Merkel. Merkel, bueno, tiene sus limitaciones, pero hay que reconocer que Merkel ha sido una política humilde, ha sido una política práctica, ha sido una política que ha afrontado crisis dificilísimas como el euro y la crisis de refugiados, que ha dado respuestas, que ha apostado por Europa y que ha obedecido al imperativo moral de acoger a los refugiados. Victoria de Merkel según las encuestas. La incógnita es qué resultado tiene Alternativa por Alemania. Claro, si entra con mucha fuerza en el Parlamento y se convierte en la tercera fuerza política, al final va a liderar la oposición y eso va a tener consecuencias negativas. Incógnita es saber cuál es el resultado de los socialdemócratas y de los liberales. Si los socialdemócratas tienen un buen resultado y Merkel puede seguir con la grosse coalición, eso nos vendrá bien a el resto de Europa y al resto de y a los países del sur. ¿Por qué? Porque los socialdemócratas son más partidarios de una política flexible en cuanto al déficit, porque son más partidarios de las reformas europeas y eso nos viene bien a los países del sur. Si quien gana fuerza es el Partido Liberal, que en este momento está fuera del Parlamento y puede haber una coalición demócrata-cristianos liberales, eso nos vendría menos bien. ¿Por qué? Porque los liberales son más duros en la cuestión europea, son menos flexibles en darnos alegrías con la política presupuestaria, son menos europeístas. Las 8 y 9 minutos, las 7 y 9 minutos en Canarias. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Sigue subiendo la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Bombarderos de Estados Unidos escoltados por aviones de combate han sobrevolado cerca de la costa de Corea del Norte. El Pentágono asegura que Trump quiere demostrar que tiene muchas opciones para derrotar cualquier amenaza.
Nuevo terremoto en México.
4 muertos por el nuevo seísmo de 6,2 grados en el sur del país. El temblor se ha producido 5 días después del terremoto que ha dejado ya 307 muertos en la capital mexicana.
Cifuentes cambia medio gobierno.
González Taboada, salpicado por el caso Púnica, deja Medio Ambiente y Sánchez Martos sale de Sanidad. Cifuentes crea la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo.
Controlado el incendio de Gran Canaria.
El fuego ha arrasado 2.800 hectáreas de pino y monte bajo. La unidad militar de emergencias ya se ha retirado, aunque los trabajos para su extinción continúan.
El Barça no cede.
Sigue líder tras ganar 0-3 al Girona. El Atleti, que derrotó 2-0 al Sevilla, es segundo a 4 puntos y los andaluces terceros a 5. El Madrid ganó 1-2 al Alavés y sigue a 7 del Barça. También ayer, Málaga 3, Athletic de Bilbao 3.
JF La Mata, ¿tú qué tienes los datos de lo que nos han dicho los oyentes? ¿Tú que nos vas a contar lo que dicen? ¿Tú qué nos cuentas? ¡Tú!
Pues yo que la intervención sobre la historia que ha hecho antes el profesor Canal ha generado mucho interés. Álvaro de Vitoria elogiaba el relato histórico, mientras que Fernando de Huelva decía que hablar de corona catalana-aragonesa era hacer juego a nacionalistas. Muchos oyentes mandan su opinión sobre el referéndum desafío del 1 de octubre pidiendo medidas más unitarias. Por ejemplo, Antonio.
Echo de menos, de verdad, una mayor implicación de todas las fuerzas a favor del gobierno español. Me refiero a las fuerzas constitucionales.
Oyentes desde Cataluña agradecen que el programa recuerde las presiones que sufren por el nacionalismo, pero la idea que tanto hoy como ayer más han repetido los oyentes ha sido esta.
Buenos días, bienvenido Fernando.
Fernando, buenos días, bienvenido, te echábamos de menos los oyentes.
Ya veo, don Fernando, que le han echado de menos y no solo los oyentes.
Abrumado estoy por este cariño que me acompaña en esta mañana de domingo. Telegráficamente, Elsa Tadea. ¿Tiempo para este domingo?
Pues te iba a decir rápidamente que van a bajar levemente las temperaturas, especialmente en el norte de Galicia y en el Cantábrico Occidental, donde también, por cierto, va a haber precipitaciones que se extenderán hacia Asturias. En el resto del país, posiblemente despejado.
Tú, Elsa Tadea, haces muy bien el tiempo. Tú, JF, cuentas bien lo que dicen los oyentes. Pausa para publicidad.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, soy Cristian Gálvez. Piensa en ese coche que tanto te gusta. ¿Quieres aparcarlo en tu imaginación o en tu garaje? Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Josep Piqué. Ya saben ustedes que, bueno, presentar a Piqué es prácticamente inútil. Es un hombre que ha sido ministro en los gobiernos de Aznar, líder del PP muchos años, hombre de empresa. Josep Piqué, muy buenos días.
Buenos días.
Se me ha olvidado decir que es también autor de un libro que se ha publicado hace unos días, Escucha Cataluña, Escucha España. Señor Piqué, la actualidad manda. Ya saben que el Ministerio de Interior ha asumido la coordinación para el 1 de octubre de los Mossos y que dicen los del gobierno que no van a obedecer. ¿Es lógico que se tome esta decisión, que la Fiscalía tome esta decisión?
Bueno, yo entiendo que la Fiscalía, atendiendo a la Ley de Seguridad del Estado, lo que ante una situación excepcional, y desde luego eso es indiscutible, pues esa propia ley establece, ¿no? Y es que se pueda producir una coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en el caso de Cataluña incluye a los Mossos de Escuadra, que tienen que trabajar además como lo que son, ¿no? Una policía judicial que tiene que cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales y el conjunto de la legislación, ¿no? Esa escandalización por parte de algunos que ahora dicen que con eso se viola el estatuto, cuando están cansados de violar la Constitución, el estatuto y todas las leyes, pues me parece excusas de mal pagador, ¿no? Lo que tienen que hacer es aceptar la legalidad, evidentemente desconvocar el referéndum y empezar una nueva etapa política que permita, entre todos, recuperar la serenidad.
El presidente del gobierno dijo ayer que el referéndum ya está fracasado. Alguna urna, algunas cuantas, va a haber. ¿Qué va a suceder? ¿Qué cree usted que va a suceder el próximo domingo?
Bueno, yo creo que el próximo domingo efectivamente no va a haber un referéndum que merezca el nombre de tal, ¿no? No hay censo, no hay colegios electorales, ni tan siquiera hay junta electoral, porque la propia Generalitat, incumpliendo sus propias leyes, la ha disuelto, no hay las más mínimas garantías democráticas y, además, el Estado, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional, pues va a hacer todo lo necesario para que ni tan siquiera se repita la experiencia del pseudo referéndum del pasado 9 de noviembre, ¿no? Por lo tanto, no va a haber referéndum. Los responsables de toda esta situación tendrán que asumir su fracaso y tendrán que leerlo correctamente, ¿no? Y que tendrán que tomar buena nota. En mi humilde opinión, yo creo que es absolutamente imprescindible que cuanto antes se convoquen elecciones al Parlament de Cataluña y que sean los ciudadanos de Cataluña los que vuelvan a opinar. Lo han hecho ya en 38 ocasiones desde el año 97, ¿no? Lo digo porque cuando los independentistas dicen que se les impide votar, pues hemos votado 38 veces desde el año 77, que no está nada mal, ¿no? Pues digámosle a los catalanes que tienen que volver a votar, pero dentro de la Constitución y del Estatuto, y que decidan quién tiene que componer el Parlament de Cataluña, y en ese nuevo escenario, pues veremos cómo lo gestionamos.
Y si, a pesar de que no hay referéndum, sino algo que no puede ser llamado referéndum, Puigdemont declara independencia, ¿qué cree usted que hay que hacer?
Bueno, pues aplicar la ley con toda su contundencia, ¿no? Ya se está haciendo y se ha hecho con altos responsables de la Administración de la Generalitat, pero una declaración de esas características evidentemente supondría un incumplimiento flagrante de la ley y tendría que asumir las consecuencias de todo ello, ¿no?
O sea, 155 destitución de los...
Yo creo que una declaración unilateral de independencia nos tiene que llevar necesariamente a la máxima contundencia, ¿no? Y eso puede pasar por la aplicación del 155 sin ninguna duda y por promover la inhabilitación de los responsables.
Usted en su libro dice que hay que hacer muchas cosas en Cataluña, pero fundamentalmente una, política. ¿Qué significa en este momento hacer política en Cataluña?
Sí, eso conviene matizarlo, ¿no? Porque hay quien puede interpretar, sí, que hacer política es entrar en una negociación o entrar en un esquema de contrapartidas para que los independentistas abandonen sus planteamientos. Y nada más lejos, desde luego, de mi interpretación de lo que significa hacer política en estos momentos. Ahora hay una condición necesaria, que es, sí, que se aplique la Constitución, que se respeten las leyes y que se respete a los ciudadanos, ¿no? Porque lo que hay es una evidente falta de respeto a los propios ciudadanos de Cataluña. Pero más allá del fracaso del próximo domingo, estoy hablando, sí, del referéndum, ¿no? Y más allá del fracaso de la opción política independentista en estos momentos, porque han sido incapaces de conseguir una mayoría social que vaya más allá del 45% aproximadamente, han sido incapaces de recoger el menor apoyo internacional, han sido incapaces de configurar un liderazgo, en cambio han sido capaces de saltarse esa línea roja tan tremenda que es el respeto a la ley y al Estado de Derecho, ¿no? Pero es verdad que más allá de ese fracaso hay una realidad, y esa realidad es que hay una parte muy significativa de la sociedad catalana que sigue pensando que con la independencia les iría mejor, y por lo tanto ahí es donde yo inserto la frase de hacer política, ¿no? Claro. Se trata de hacer política en el sentido ideológico, de de dar argumentos, de contraponer argumentos a los de los adversarios para convencer a cuantos más ciudadanos de Cataluña mejor, especialmente aquellos que han sobrevenido al independencia en los últimos años, que esa opción es absolutamente negativa para sus propios intereses, para los intereses de España, desde luego, pero sobre todo para los de Cataluña, y que vuelvan a incorporarse a la idea de que el futuro de Cataluña pasa por España y pasa por Europa. Y ahí es donde hay que hacer política, porque hacer política en términos democráticos en gran medida es hacer pedagogía.
Hay muchos catalanes que quieren votar. ¿Se puede pensar en una fórmula para que voten?
Bueno, ¿conviene? Votar, lo he mencionado antes, ¿no? Votar, han votado muchísimas veces los catalanes, ¿no? Y seguirán.
Pero usted
votando.
Me entiende.
Sí, sí, claro que sí. Pero yo creo que ahí también, de nuevo, hay que hacer política entendida como pedagogía. Si votar significa votar algo que está en contra del cumplimiento de las reglas del juego y de las normas que nos hemos dado democráticamente los ciudadanos, pues hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque al final podríamos incluso plantear una votación para derogar la ley de la gravedad, ¿no?
Yeah.
Y por lo tanto lo de equiparar votar a democracia, uh-huh, me parece que es un mecanismo absolutamente absurdo, ¿no? Hay que votar siempre dentro del marco de las reglas del juego. Pero ahí el debate de fondo, y ahí es donde hay que hacer mucha política, es el debate sobre en quién reside la soberanía.
Ajá.
Y por lo tanto la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el futuro de Cataluña corresponde solo a los ciudadanos de Cataluña, o el futuro de Cataluña, como afecta a la propia naturaleza de lo que es España, afecta al conjunto de los ciudadanos españoles? Y evidentemente, desde mi punto de vista, estamos en la segunda parte de esa aseveración, ¿no? Y eso es remitirse a lo que fue una conquista democrática desde la Constitución de Cádiz del año 1812, ¿no? Y es que la soberanía del conjunto de los españoles reside en todos los ciudadanos españoles y no solo en una parte de ellos.
¿Cuántos de los catalanes, que son muchos a favor de la independencia, se pueden recuperar con algunas fórmulas de diálogo y de iniciativa política y de imaginación?
Bueno, me remito a los números, ¿no? Hasta hace relativamente poco, hasta hace 5 o 6 años, el independentismo, que siempre ha existido, sí, existe y existirá, de la misma manera que ha habido partidos independentistas en el pasado, los hay ahora y los habrá en el futuro. Y además hay muchos independentistas que son irreductibles.
Yeah.
Da igual lo que argumentes o da igual lo que plantees, porque no quieren ser españoles y eso es muy difícil, ¿no? Pero históricamente ese sentimiento se ha quedado en torno, a veces no llegaba ni al 10, pero en algunos momentos el 20. Estamos hablando de ese entorno, ¿no? Lo que ha habido ahí, y que tiene muchas explicaciones y sobre lo cual podríamos hablar mucho tiempo,
sí,
es que aproximadamente un 25% de ciudadanos que hasta hace unos pocos años no estaban por la independencia, pues por razones tácticas, por razones de oportunidad, pensar que a lo mejor con esa reivindicación pues se podrían conseguir determinadas cosas, etcétera, pues esos ciudadanos son los que merecen la atención política ya, para que puedan volver allí donde estaban hace un cierto tiempo, ¿no? Y si al final la distribución de, entre los ciudadanos de Cataluña, pues volvemos al 75-25, incluso al 70-30, pues desde luego habremos ganado la batalla. Quiero añadir allí, de todas maneras, otro punto, si me lo permite, muy rápidamente. Esos son los ciudadanos a los que hay que dirigir la acción política básica, porque son a los que tenemos que convencer de que España es un buen negocio para todos. Pero también es verdad que esa mayoría de ciudadanos de Cataluña que no está por la independencia, que sufre una presión social y mediática muy fuerte, una presión ambiental que hace que muchas veces pues no, ni tan siquiera se manifiesten públicamente, porque eso les supone pues como mínimo una molestia o una incomodidad, pero en algunos casos incluso algo peor. Hay que pensar también en esos ciudadanos que se sientan arropados, ya, que el conjunto de los ciudadanos españoles les expresemos nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro arrope, y que lo hagan también y fundamentalmente nuestras instituciones democráticas, ¿no? Eso es muy importante.
Señor Piqué, le echamos de menos en política, ¿eh? O sea que si le pica el gusanillo, lo celebraremos si vuelve, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Mire, yo suelo decir que a uno la política no le abandona nunca, ¿no?
Ya.
Es un virus que se inocula de pequeñito.
Pues nada, nada.
Y no hay antídoto. Otra cosa es la actividad política.
Bueno, pero oye, siempre...
Y de esa llevo ya 10 años fuera.
Siempre hay segundas partes. Señor Piqué, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Ha sido un placer. Buenos días.
Ya lo sabes. Para ganar hay que perder y estoy perdido.
Para terminar estas dos horas y media de historias, información y análisis, me quedo hoy con una foto que aparece en la página de Internacional del diario El País. La imagen está tomada, a juzgar por la luz, cuando la tarde de ayer ya decaía en París. En el centro de la imagen, dos jóvenes, uno en pantalones cortos, con una mochila a las espaldas, el otro vestido por completo de negro, la cabeza cubierta con una capucha, las manos enfundadas en guantes. La instantánea está tomada en el momento en el que los dos se enfrentan. Entre los dos hay una lata de un refresco suspendida en el aire, vertiendo su contenido. El joven del pantalón corto tiene un gesto contraído, de dolor. Extiende los brazos hacia el de la capucha. La instantánea es el retrato de un choque, el retrato de un encuentro violento entre los dos cuerpos. Casi puede verse en la foto la adrenalina, la tensión. Antes de ese momento, antes de que los dos estuvieran dispuestos a llegar a las manos, ha habido una larga preparación. El instante que vemos se ha preparado en un reconcome, en una desazón y en un rechazo primero suave hacia los que no son de los nuestros, hacia los otros, hacia esos fachas, hacia esos progres, hacia esos catalanes, hacia esos españoles, hacia esos ateazos sin remedio, hacia esos catolicones. Un rechazo primero suave hacia esos otros que amenazan nuestros valores. Pero ese reconcome se ha transformado de fastidio, de pequeño fastidio, en malestar intenso, permanente, que tiene uno casi ganas de encontrarse con ese otro que le está robando lo más suyo para cantarle las 40, para decirle dos cosas claras, que ya está bien. Y la violencia, que era una posibilidad remota, se acaricia más, cada vez más, como una posibilidad real. Que a lo mejor no llega uno a las manos, pero que se lo voy a dejar claro, que para eso me quedo en silencio, que para eso está el desprecio. En esta época extraña, el reconcome hacia el otro está acompañado de una epidemia de nostalgia y de un fuerte sentimiento de tribu. ¿Qué hay que ver? Lo que hay que aguantar, porque los otros nos están robando lo que en otra época era nuestro, aquella época dorada. Luego uno mira bien y esa época dorada nunca existió. Es muy probable que los dos chicos de la foto hayan invocado durante muchos años la necesidad de dialogar. Pero uno y otro llevan años sin escuchar. No escuchan más que a los suyos, porque en realidad en este tiempo nadie escucha a nadie. Porque todos nos hemos puesto un filtro emocional. Y solo oímos aquellos mensajes que tienen un significado emotivo para lo que le damos importancia. El debate, ese debate que invocamos, muchas veces se lo tiene como propósito conjurar la ansiedad que tenemos dentro y mostrarle al adversario, al otro, lo ciego y lo sordo que está. El otro sirve fundamentalmente para saciar nuestro deseo, nuestra sed, de superioridad. Si no existieran los extranjeros, si no existieran los gentiles, si no existieran los enemigos, si no existieran los grandes centros de poder contra los que hay que luchar, habría que inventarlos. Por eso se llega a las manos. Por eso andamos reconcomidos. Porque hemos decidido perdernos ese tesoro que son los otros. Los que sienten y los que piensan diferente. Que no. Que los otros no son ladrones. Que nos roban en la oscuridad de la noche lo que más queremos. Que los otros nos ayudan a entender quiénes somos. Que los otros nos ayudan a entender dónde estamos. Quiénes somos y dónde estamos realmente. Porque los otros, afortunadamente, nos sacan de nuestras ensoñaciones. Porque los otros, afortunadamente, existen. Porque los otros, afortunadamente, ponen al descubierto nuestras debilidades. ¿Qué sería sin nuestras debilidades? Porque los otros, afortunadamente, nos invitan a reconquistar lo que ya dábamos por sabido y tenemos absolutamente olvidado. Porque los otros nos ayudan a quedarnos con lo que vale. Porque los otros nos ayudan a desechar los trastos, los absolutamente inútiles trastos que pueblan nuestra alma. Los otros, que son otros, en su generosa diversidad, nos sacan de ese mundo chiquito, de ese mundo pequeño y asfixiante en el que habitualmente estamos refugiados, parapetados. Afortunadamente, benditos existen los otros. Que tengan un estupendo domingo.
Ya lo sabes.